three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de Enredando. Va a ser la número 346. 7 días que han pasado volado, la verdad es que parece que fue ayer cuando estábamos juntos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ya pues 7 días adelante y ya dispuestos a poder compartir con todos vosotros y vosotras toda la actualidad informativa, todas las consultas que nos hacéis, hablar también un poquito de software libre, ¿por qué no? Y todas esas cuestiones que semana tras semana compartimos en estas 2 horas de radio que se llama Enredando. Ya lo sabes, lo puedes escuchar a través de FM y a través de online, a través de internet. Puedes escuchar Enredando todos los jueves desde las 7 hasta las 9 de la noche y también los sábados de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Y por supuesto también a través de podcast, también puedes descargarlo en formato podcast a través de nuestra página web que ya conoces muy bien, www.enredando.net. Pues como viene siendo habitual en las últimas semanas, vamos a comenzar saludando a esos nuevos usuarios, a esas nuevas personas que han decidido darse de alta en el portal de Enredando. Así que vamos a darles un saludo a todos ellos. Primero vamos a empezar por las personas que se han situado en el mapa de oyentes de Enredando. En www.enredando.net, a la izquierda, arriba, verás que pone mapa de oyentes. Puedes poner tu chinchetilla encima del lugar del mundo donde te encuentres y enviarnos un saludo. Así lo ha hecho Egoich, que nos ha puesto una nota que dice: no me hace falta un empujoncito. Bueno, pues nos alegramos de este mensaje. También tenemos otro mensaje desde el mapa de oyente, que es Aza, que nos dice: un saludo desde Sevilla y enhorabuena por vuestro programa. Pues muchísimas gracias, Aza. Un saludo también para ti hasta Sevilla por escucharnos y sobre todo por participar en este programa. (Música) Seguimos ahora pues nombrando a esas personas que se han dado de alta en nuestro portal en www.enredando.net, pues seguramente para poder participar en el foro de Enredando, para participar de una forma más intensa en los contenidos que os ofrecemos a través de la web. Y saludamos a Wifei, que se ha dado de alta, y también, vamos a ver, hay otros dos usuarios nuevos más en esta semana, Paco, que se ha puesto en nombre de usuario El Cartero. Bueno, pues El Cartero, un saludo al Cartero. Y por último saludamos a Aza, también desde el mapa Vivientes, y ahora también desde este lugar, desde el portal de Enredando, le saludamos a Azam, que desde Sevilla pues también se ha animado a apuntarse a www.enredando.net. Así que te animamos a ti también a que te apuntes. Si no lo has hecho ya, pues ¿a qué esperas? Apúntate en www.enredando.net, date de alta como usuario o usuaria, y así podrás participar en los foros y podrás estar en contacto con otras personas que, como tú, escucháis Enredando, e intercambiar vuestras dudas, consultas, preguntas, todo aquello en el foro de los oyentes, que desde luego pues sé que está muy calentito. No me puedo pasar yo todo lo que me gustaría, ya me gustaría poder estar un poquito más de tiempo en el foro de oyentes del programa, pero desde luego sé que tiene bastante actividad, lo cual pues os agradezco mucho, y si encima pues os sirve para entreteneros y pasarlo bien, pues mejor que mejor. Bueno, pues ahí están los datos, el mapa de oyentes, apúntate ya en www.enredando.net, y si quieres también te puedes registrar en nuestra página web. Continuamos adelante, ya una vez hechos los saludos y los agradecimientos a todos los oyentes, a todos los nuevos oyentes que se han sumado a nuestro portal, también nos sumamos a saludar a todas aquellas personas que quizás pues es la primera ocasión que nos sintonizan a través de FM o que nos conocen desde hace poco, pues también encantados de tenerles por aquí. Comenzamos el programa y, como siempre, nos acercamos hasta las preguntas que todas las semanas os hacemos a todos vosotros y vosotras. Son nuestras encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Así es, vamos hasta otro de los contenidos que te ofrecemos desde el portal, desde www.enredando.net. ¿Debería Internet tener preferencia en las redes frente al teléfono o la televisión? Es la encuesta que esta semana ya nos deja. Así que vamos con los resultados finales. 43% habéis respondido que no, que todos tendrían que ser por igual, tanto Internet como el teléfono y la televisión. No lo sé, habéis respondido un 29% de vosotros y vosotras. Sí, habéis respondido que tenga que tener preferencia Internet frente a otros medios. Un 23% y finalmente un 4%, el restante habéis dicho que debería estar como ahora, mejor ni tocarlo, pero bueno, de momento no, y al final ha ganado la respuesta de todos igual, todos los servicios, tanto el teléfono como la televisión como Internet, deberían de tener la misma preferencia. Vamos con otra de las cuestiones. ¿Utilizas Internet más ahora que hace un año, ¿No te lo habías preguntado? Pues buena pregunta. Más es fácil de responder, ¿no? Yo creo que no tendríamos que pensar. Cada cual ya sabe si utiliza más o menos. Bueno, pues esa es la respuesta que va ganando. 45% de vuestras opiniones, más o menos parecido a lo que el año pasado. El 27% tenemos de oyentes, pues un tanto vacilones, ¿no? Porque que respondan no utilizo internet a una respuesta que está, a una pregunta que está puesta en internet, pues en fin, cuando menos es curiosa, ¿no? Pero bueno, 27% de los internautas que han votado a través de nuestra página web dicen que no utilizan internet. Bien, está bien. El 14% habéis respondido sí, bastante más. El 10% sí, algo más. Y el 4% decís no, ahora uso menos. Con lo cual, pues de momento ganando la respuesta de que más o menos parecido a lo que usabais el año pasado estáis haciendo en esta ocasión. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te lanzamos a través de www.enreando.net. ¿Has utilizado videojuegos desde una página web? Pues sí, hay bastantes portales, bastantes sitios y desde luego debe ser un mercado que va al alza. Es decir, que cada vez más se utiliza en esta forma de entretenerse, ¿no? A través de una página web sin necesidad de tener, pues, sin necesidad de tener cerca... pues el juego instalado en el ordenador, sino simplemente con un navegador podemos echar una partidita. Bueno, ha cambiado el sentido de los votos esta semana, ya que la mitad de vuestras opiniones dicen que nunca, que no, que nunca habéis utilizado videojuegos desde una página web. Eso sí, está de cerca por la proporción de un 43%, un 43% de vosotros y vosotras que habéis respondido sí, de vez en cuando. Pues de vez en cuando te das una vuelta por una página de juegos y echas una partidita, que no está nada mal. Y el 7% restante habéis respondido que a menudo utilizas videojuegos desde una página web. Pues igual sí me voy a creer lo que comentan las industrias del videojuego online, ya que dicen que es un mercado que tiene mucho por crecer, porque si estamos hablando que la mitad de vuestras respuestas habéis dicho que nunca, pues solamente hay que motivaros para que lo visitéis, claro. Ya sé cuál va a ser la siguiente pregunta. ¿Y qué tienen que tener los videojuegos para que te animes a visitarlos, eh? Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas que tienes a tu disposición en www.enreando.net, otra de las encuestas, la de la semana pasada. ¿Comprarías libros digitales por un precio razonable? 37% habéis respondido no, prefiero los contenidos gratuitos. Un 25% habéis dicho sí, me parece una buena idea. El 21% habéis respondido algunos sí, pero otros mejor en papel. Y por último, un 17% habéis respondido no, me gustan más los libros en papel. Bueno, pues aquí están vuestras respuestas. Esta encuesta me parece que va a ser bastante interesante de verla, porque las cuatro respuestas que os hemos ofrecido pues están, no voy a decir que bastante empatadas, pero que no hay una que sea clara ganadora, lo cual pues hace que sea más interesante aún si cabe la encuesta, porque bueno, pues se ve con mayor detalle los gustos generales, ¿no? De los oyentes de Enreando, y que visitáis nuestra página web en www.enreando.net. ¿Compraría libros digitales por un precio razonable? De momento ganando con un 37%, no, prefiero los contenidos gratuitos. Bueno, pues vamos con la cuestión, con la pregunta que os vamos a plantear esta semana en nuestras encuestas, así que ya podéis ir a votar. Dice así: ¿te parece bien que en las búsquedas en Google aparezca antes en las webs más rápidas? Hay una información de esta semana en la cual Google afirma cómo pues está introduciendo cambios en el algoritmo de búsqueda de Google para premiar o para dar mejor puntuación a aquellas páginas web que se cargan rápido, que se ven de una forma más ágil, más rapidita. Por ello, pues quizás puede ser un tanto controvertido, ¿no? Porque puede haber webs estupendas y maravillosas, pero que por lo que sea van lentas y que, bueno, pues van a estar en unas posiciones más bajas. Sin embargo, desde Google han afirmado que tan solo se van a ver afectados el 1% de los resultados por la introducción de esta nueva variable en el algoritmo de búsqueda de Google. Bueno, pues vamos con las respuestas. ¿Te parece bien que en las búsquedas aparezcan antes las webs rápidas? Sí, tiene su lógica, si te parece lógico que aparezca así. No, en las lentas también puede haber buena información, si consideras pues que todo se debería de tratar más o menos por igual. Me parece bien como incentivo para mejorar la velocidad, si te parece una buena idea, pues porque ya sabiéndolo, pues los creadores, los webmasters, los responsables de las páginas web van a decir, oye, pues si esto funciona así, va a haber que hacer algo para agilizar la página web. Y por último, la última respuesta que te proponemos, no lo sé, si te parece que no tienes opinión formada acerca de esta cuestión, pues tienes también tu respuesta para que puedas votar en las encuestas. Ya lo sabes, ¿a qué esperas? Visita ya www.enredando.net. A la derecha, en una columna, tienes todas las encuestas una detrás de otra para que puedas dejar tu opinión plasmada, y así semana tras semana iremos escuchando y viendo la evolución de todas las encuestas que semana tras semana os proponemos a través de nuestra página web. Recuerda, www.enreando.net. Pues hasta aquí llegan las encuestas. Nos vamos rápidamente hasta la siguiente sección, que son las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Parece que todas las semanas tenemos que hablar de Facebook, ¿no? De las redes sociales. Quizás antes no era tan habitual, pero últimamente se ve que como cada vez se utilizan más, y quieras que no, pues hay 400 millones de usuarios tan solo en Facebook, pues siempre hay alguna noticia o alguna información interesante que poder comunicar. Concretamente esta, pues es muy reciente. Es que la red social Facebook ha presentado su nuevo centro de seguridad virtual para ayudar a prevenir abusos y proteger a los más de 400 millones de usuarios que tienen su plataforma en todo el mundo. Pues al final la compañía californiana ha rediseñado las herramientas disponibles en su web para mejorar la privacidad, y le ha dado a su menú de funciones un aspecto más sencillo, orientado a proveer de consejos tanto a padres, adolescentes, profesores, fuerzas del orden y usuarios en general. A través de un sistema de pregunta-respuesta, Facebook trató de mejorar el conocimiento de los usuarios, muchos de ellos jóvenes, sobre cómo evitar entrar en contacto con delincuentes virtuales o con contenidos ofensivos. El primer consejo para los menores de edad recogido en la web fue: no des a nadie tu contraseña, ni siquiera a tu pareja o a tu mejor amigo. Pues sí, la verdad es que la contraseña, sí, es importante tenerla a salvo, y sobre todo, pues recomiendan los expertos cambiarla cada cierto tiempo, pero la verdad que qué pereza da, ¿verdad? Eso de cambiar la contraseña. Ya hicimos una encuesta hace ya unos cuantos meses, ¿no? Que preguntábamos eso, a ver si cambia regularmente las contraseñas. Y la respuesta, la verdad es que se no estaba absolutamente nada claro. En fin. Bueno, pues son muchos los consejos en torno a Facebook, muchas cosas que se pueden comentar en torno a la seguridad en esta red social. Una de ellas, pues lo de la contraseña, el tenerla bien guardada. Otra recomendación, sobre todo, pues a los menores de edad, adolescentes, menores que, bueno, pues que solamente acepten como amigos. Yo creo que además esto, yo creo que es ampliable a todos, ¿no? Que acepten solo como amigos en Facebook únicamente las solicitudes de personas que conocen el mundo real. Es una buena recomendación para comenzar en Facebook, y es que pues únicamente tengas como amigos o personas que van a poder ver los datos más privados o más personales que tienes en la red social, darlo a personas que sabes quiénes son, que tienen nombre y apellidos y que sabes qué relación tienen, con lo cual pues eso sí que es bueno. Luego ya cuando ya vas cogiendo un poquito más de confianza, quizás pues te animes a poner a alguien que no le conoces pero que te parece interesante conocerle a través de la red social, ¿no? Y sobre todo hacer uso de la opción de bloqueo cuando alguien está haciendo un uso indebido de la red social. Si ves alguna cosa extraña, pues hay una opción para poder bloquear a una persona y que no te moleste más. Seguimos adelante con las noticias. Vamos a seguir hablando de Facebook, ya que Alemania pues ha tenido que opinar acerca de este asunto. Vamos a ver dónde está. Ya la tenemos aquí. La ministra alemana de Consumo ha criticado Facebook precisamente por lo mismo, porque se está hablando mucho y de hecho lo que acabamos de comentar hace un momento es acerca de la privacidad y la protección de los usuarios en Facebook de cara a otros usuarios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esa información que hablábamos la semana pasada en torno a que Facebook está llegando a acuerdos con empresas, con otras empresas, a las cuales puede ceder datos nuestros de Facebook? Ya, dicen que es para que en otros sitios web podamos conectarnos con amigos nuestros de Facebook, y bueno, pues realmente lo que quiere Facebook evidentemente es una empresa, con lo cual no son las monjitas de la caridad, así que lo que quieren es sacar un beneficio a ello, les cobrará a estas empresas y de ese modo pues gana dinero con nuestros datos personales. Y ahí está quizás el asunto más problemático, ¿no? Y la ministra de Consumo alemana, Ilse Aigner, ha enviado una carta al fundador de la red social, Mark Zuckerberg, en la que muestra su perplejidad por la nueva política que prevé que los datos generales de sus miembros puedan ser transmitidos a terceros sin su acuerdo previo, lo que os acabo de comentar. La semana pasada, la federación que agrupa a 42 organizaciones de consumidores lanzó un llamamiento a abandonar Facebook por su laxismo en la protección de datos personales. Esta, para la federación, la preservación de la privacidad es una responsabilidad de Facebook en primera instancia y no del internauta miembro de la red social. De ahí que se oponga a que por defecto varios datos personales sean de acceso público, salvo que el internauta, de forma activa, no autorice este acceso. El punto que más irrita a los internautas es el que figura en la política de privacidad de la red social y afirma que para proporcionar experiencias sociales útiles fuera de Facebook, en ocasiones, dice así, necesitamos proporcionar información general sobre ti a sitios y webs y aplicaciones de terceros aprobados previamente. Bueno, ¿en qué consiste esto de aprobados previamente? Porque claro, el que lo ha aprobado ha sido Facebook, que utilizan la plataforma cuando los visites. Del mismo modo, cuando uno de tus amigos si visita un sitio web y una aplicación aprobados previamente, vaya, pues le han cogido gusto a esto del aprobado previamente. Recibirá información general sobre ti para que podáis conectaros también a través de ese sitio web. Facebook ofrece al internauta la posibilidad de bloquear estos sitios y explica que si se navega con la sesión de Facebook cerrada, estos no podrán acceder a los datos, pero de entrada sí podrán hacerlo, salvo una acción expresa en contra del internauta. Bueno, pues ahí está este asunto por el que la ministra alemana de Consumo pues se ha enfadado un poco con Facebook. La verdad que razón tiene, y de hecho es algo que se está chocando continuamente, ¿no? Los intereses de Facebook se ve que no son los mismos que los de sus usuarios. ¿cómo debería estar? Pues yo creo que los datos de Facebook en Facebook se quedan y de Facebook no se mueven. Y ya a partir de ahí, pues todo lo que quieran hacer, bienvenido sea, pero que ahí se queden, no estos acuerdos que están llegando Facebook con estos maravillosos y estupendos sitios aprobados recientemente. No, aprobados previamente. Que nunca se sabe ni quién son ni cuál es su objetivo, solamente Facebook lo sabe. Con lo cual, pues, hombre, pues no sé hasta qué punto, ¿eh? Así que, en fin, los datos. Antes mirábamos a Google, decíamos que si Google se intrometía o tenía demasiada información sobre nosotros a la hora de hacer las búsquedas, que la almacenaba, ¿eh? Y me parece que Facebook va a ser la siguiente. Hablamos de un teléfono móvil sin igual, y sin igual más que nada porque nunca ha habido. Bueno, teléfonos móviles ya lo sé que ha habido muchos y hay muchos, ¿no? Pero un teléfono móvil que ponga en la carcasa Microsoft, ¿cuántos conoces? Pocos, ¿no? Ah, sí, que ponga Windows Mobile, vale, de acuerdo, pero que ponga Microsoft, que eso ya está más complicada la cosa, ¿no? El gigante informático Microsoft lanzó este pasado lunes dos nuevos teléfonos que se conocían con el nombre en clave Pink, pero que de Pink no tienen nada. Ese era el nombre en clave, que no tiene nada que ver con su nombre definitivo. El nombre que tienen es King One y King Two. King, escrito como si fuera King, en rey en inglés, pero quitando la G del final, King, K-I-N. King One y King Two, especialmente diseñados para adolescentes y veinteañeros que usan frecuentemente sus móviles para acceder a redes sociales en Internet. En un evento celebrado en San Francisco, California, ante un pequeño grupo de periodistas y expertos, Microsoft mostró estos nuevos teléfonos, que han sido fabricados, eso ya lo sabíamos, por la japonesa Sharp, y en Estados Unidos funcionarán únicamente con la operadora Verizon Wireless. Aunque la compañía estadounidense Microsoft no produce directamente estos aparatos, los fabrica Sharp, ha participado estrechamente con el fabricante en su diseño y su logotipo aparecerá, como decía yo antes, en la carcasa del teléfono. Hasta ahora, la compañía se había limitado a suministrar el software, el programa que se ejecuta dentro, con el que funcionan numerosos teléfonos inteligentes de otras compañías. El King One y el King Two empezarán a venderse online, a través de Internet, en Estados Unidos a partir de primeros de mayo. Poco después llegarán a las tiendas de ese país. Microsoft ha anunciado que el aparato se lanzará también en España, Italia, Reino Unido y Alemania, países europeos, para el próximo otoño, y que en estos países funcionará con la operadora Vodafone. La compañía no ha facilitado todavía ni precios, ni para Estados Unidos, ni para el mercado internacional, con lo cual, pues ya sabemos, ya tenemos algo de información. Estados Unidos funciona con Verizon, en España, Italia, Reino Unido y Alemania llegará de la mano de Vodafone. Rosho, el responsable del equipo de Microsoft que ha creado la familia de teléfonos King, ha dicho que la compañía ha estado trabajando durante varios años en un aparato pensado para gente que está principalmente interesada en conectar con otros a través de redes sociales como Facebook. Los teléfonos son además fáciles de manejar y adecuados para usuarios que quieren un móvil sencillo en el que no tengan que navegar por numerosos iconos y menús. Ambos modelos tienen pantalla táctil, teclado físico y conexión Wi-Fi, pero no ofrecen acceso a las tiendas de aplicaciones online, como en el caso del iPhone o el Droid, y los desarrolladores de software no podrán crear este tipo de programas para ellos. El King One es algo más pequeño, con una pantalla de 2 pulgadas con 1, 2 pulgaditas. Tiene una cámara de 5 megapíxeles, en cambio el King Two pues es un poco mejor, porque lleva una pantalla de 3 pulgadas y media y su cámara es de 8 megapíxeles. Ofrece también la posibilidad de grabar vídeos en alta definición, según ha añadido Microsoft. Los usuarios de estos nuevos teléfonos pueden acceder a actualizaciones de sus contactos en redes sociales directamente en la pantalla y compartir contenidos como fotos, música, vídeos, arrastrándolos simplemente con el dedo hacia un icono especial. Los dos teléfonos tienen 3 menús de inicio, ¿vale? Si estamos acostumbrados a tener un menú de inicio en Windows, pues nada, estos teléfonos traen 3 menús de inicio a los que el usuario se puede acceder deslizando los deditos por la pantalla, eso sí, siempre hay que limpiarlos antes porque si no, no funciona muy bien. De derecha a izquierda, el primero tiene acceso al correo electrónico, teléfono, noticias, fotos y navegador de Internet. El segundo muestra pues todo lo relacionado con las redes sociales, actualizaciones y comentarios. Y el tercer menú es la lista de favoritos. Pues por si entre los dos primeros queremos hacer nuestro tercer menú, pues venga, tercer menú. Los teléfonos King también integran el servicio de música online Zoom, creado por Microsoft para reaccionar ante el éxito del iPod y su tienda online, iTunes, en la tienda de Apple, pero que no ha logrado realmente despegar hasta el momento, así que lo va a intentar con estos dos nuevos teléfonos móviles que ya a primeros del mes que viene se van a empezar a ver en las tiendas norteamericanas y que poco después, para otoño, para después del verano, pues llegarán a España, Italia, Reino Unido y Alemania, a países europeos, de la mano de Vodafone. Te lo contábamos en las encuestas, hablábamos de ello, de lo de la velocidad de las páginas web que iba a influir en los resultados de búsqueda de Google. Pues va a tener, como decimos, a partir de ahora en cuenta, en el momento de clasificar los resultados de una búsqueda, no solo la relevancia que tengan las páginas web de acuerdo a los números de otros sitios que lo citan, como hasta ahora, sino también la rapidez con la que se carga la página. Según han asegurado dos de los empleados de Google, son Matt Kurz y Amir Singhal, en un post colgado en el blog oficial de Google, habréis oído que Google estamos obsesionados con la velocidad en nuestros productos y en la web. Como parte de este empeño hemos incluido una nueva variable en nuestros algoritmos de búsqueda, la velocidad del sitio. En este sentido, Google afirma que la medida está justificada porque, de acuerdo a sus propios estudios, cuando una página web es lenta, los visitantes están menos tiempo en ella. Además, señala que una página que se carga rápido también reduce los costes. Bueno, estoy de acuerdo en cierto modo porque no sé qué tiene que ver que estés más o menos tiempo para que sea interesante o no. Es decir, Google es un buscador. Cuando nosotros accedemos a un buscador, lo que queremos es poner una serie de criterios o de palabras clave y que nos encuentre resultados, es decir, páginas que hablen de eso que estamos indicando. El que pues sea más rápido o más lento y que los visitantes estén más o menos tiempo, pues nos debería dar como que igual, ya que pues en muchos casos pues el tiempo que se esté en una página web pues no tiene que ser muestra de absolutamente nada, porque puede haber una página web muy interesante pero de una cosa tan específica que tiene poquitas visitas o que está la gente poco tiempo en ella. Sin embargo, han matizado desde Google que la nueva variable no va a tener tanto peso como el número de citas o las palabras clave a la hora de colocar una página en una posición más alta o más baja tras realizar una búsqueda. De hecho, aseguran que menos del 1% de las búsquedas se van a ver afectadas por esta nueva variable. Bueno, pues eso es, parece que el impacto no va a ser tan amplio, sino que va a ser más reducido el impacto que va a tener sobre la modificación de las posiciones en cuanto a las búsquedas. Por último, Google ha puesto a disposición de los diseñadores de páginas web una serie de herramientas para que comprueben la velocidad a la que carga su página web y les anima a mejorarla, no solo para mejorarla por su posición en los resultados de búsqueda, sino también para mejorar la experiencia de todo el mundo en Internet. Bueno, esperemos que no tenga mucha variación, que esto no afecte mucho, que no afecte, digo, porque también pues la velocidad de una página web difiere en diferentes sitios del mundo, ¿no? O sea, Internet no tiene la misma velocidad en todas partes, con lo cual una página web que se ve rápida en unos lugares, igual en otros, seguro, en otros pues se ve de una forma más lenta, ¿no? En fin, veremos qué es lo que sucede con esto, si finalmente pues no tiene tanta trascendencia o si al final pues se modifica tanto que Google tiene que cambiar en la política en cuanto a la velocidad. Cambiamos de Facebook, hemos hablado de Google y ahora nos toca hablar un poquito también de Twitter. Hoy estamos pasando por toda la red de microblogging Twitter, que finalmente pues parece que va a incluir publicidad. Ya se había hablado en varias ocasiones, Twitter parece que estaba más centrado en el desarrollo de lo que es la aplicación, de lo que es el funcionamiento interno, y lo de la publicidad, pues de momento como que no le hacía falta, como que lo tenía un poco de lado, pero parece que sería ha llegado, y es que Twitter, la red social más famosa, junto con Facebook, ha anunciado que Twitter, red de microblogging, realmente es para enviar mensajitos cortos, no es tan amplio como puede ser Facebook, ha anunciado que incluirá publicidad a través de tweets, en las búsquedas que realicen los usuarios, únicamente en las búsquedas, ¿eh? No quiere decir que escribamos un tuit y que lleve detrás publicidad. La empresa no ha confirmado fechas aún, pero ha asegurado a través de un post publicado este martes en su blog que en breve aparecerán los promoted tweets, así se van a llamar. Estos van a ser publicados por marcas como Sony Pictures, Red Bull o Starbucks, entre otros. Por poner un ejemplo, si alguien realiza una búsqueda relacionada con viajes, Twitter pues va a detectar que quiere ver algo sobre viajes y por ello, pues por ejemplo, puede mostrar entre los resultados algunos mensajes de Virgin America con sus billetes en oferta, según ha publicado el diario estadounidense New York Times, que parece que tiene algo de información acerca de esto. La iniciativa contrasta con la política de la red de los 140 caracteres, el tamaño máximo de los mensajes en Twitter, de no introducir anuncios en su web que ha mantenido durante sus 4 años de existencia. Desde Twitter explican que querían optimizar el valor de la red antes de plantearse sacar beneficios de ella. ya lo han dicho en varias ocasiones, ¿no? De cómo pues no era tan necesario el tener ingresos, lo tenían bastante controlado, los gastos podían subsistir sin demasiado, sin forzar, ¿no? La presencia de la publicidad. Pero ahora ya con más millones de usuarios, la red ya se plantea, Twitter ya se plantea el que pueda haber algo de publicidad cuando hagamos búsquedas en esta red de microblogging. Hablamos del último invento de la compañía de la manzana mordisqueada, hablamos de Apple, hablamos del iPad, el dispositivo que ya está disponible para el que tiene suerte, para el que tenga suerte en Estados Unidos. Apple ha retrasado, esta es la última noticia que nos ha llegado hace tan solo unos días, y es que Apple ha retrasado el lanzamiento del iPad fuera de Estados Unidos, es decir, a nivel internacional hasta finales de mayo, nada de nada. Debido a la elevada demanda de pedidos que han recibido por parte de los norteamericanos, ya que allí se han suministrado más de 500.000 dispositivos durante su primera semana. La empresa ha calificado esta decisión de difícil, aunque reconoce que las peticiones han sido más altas de lo previsto, es decir, que están vendiendo supuestamente y según lo que están afirmando desde Apple, pues más de lo que tenían pensado. Asimismo, han advertido de que seguirán excediendo la capacidad de suministro en las próximas semanas, ya que han recibido un gran número de pedidos anticipados del modelo de iPad que incluye conectividad móvil a través de 3G para entregarlos a finales de abril. Según este nuevo esquema marcado por la compañía de la manzana, el próximo lunes 10 de mayo se anunciarán los precios para el mercado internacional y empezará a tomar pedidos anticipados. O sea que a partir del 10 de mayo ya conoceremos los precios para el resto del mundo, no para Estados Unidos, para el resto, los internacionales, y además ya empezará a tomar pedidos. Eso sí, pues ya saben que muchos clientes, precisamente de ese ámbito, del ámbito internacional, que estaban a la espera para comprar un iPad, van a sentirse decepcionados, dicen desde Apple. Ya que, bueno, pues estos retrasos pues siempre parece que frustran un poco, ¿no?, la experiencia. De todas formas, según dice el comunicado de Apple, esperan que estén contentos todos estos usuarios al conocer el motivo del retraso, y es que el iPad es ahora un gran éxito. Bueno, no sé, hasta cierto punto algo parecido sucedió con el lanzamiento de la Wii de Nintendo. Recuerdo que no daban abasto para fabricar todas las que la demanda les pedía, ¿no? Lo que pasa que al final, bueno, pues sí que llegaron, pero bueno, muchas veces el saber estar en el momento y con las unidades adecuadas puede ser también parte de tu éxito, ¿no? Porque si hay gente interesada en comprarlo y no tienes unidades disponibles, pues unos esperarán, pero otros pues igual se cansan, ¿no? Y cuando se lo propongan ya cuando haya stock, pues digan, pues ya no me interesa y tal, ¿no? En fin, parece que algo parecido le está sucediendo a Apple con el iPad. Pero claro, hay que ver un poco el volumen que tenían pensado o cómo lo están haciendo. También se ha comentado algo de que tienen problemas con los suministros de los componentes del iPad, pues que esta es un volumen tan elevado que pone contra las cuerdas también a sus proveedores, porque quizás pues no estaban en posibilidades de poder suministrar a ese ritmo el material que necesita para la fabricación y la integración del iPad. En Estados Unidos, el precio de lanzamiento de los modelos Wi-Fi es de $499 en el modelo de 16 GB de memoria. El de 32 cuesta $599 y $100 más el de 64 GB. Por su parte, los iPads que tienen Wi-Fi y además conectividad por 3G, por conectividad por móvil, van a estar disponibles en Estados Unidos a un precio de $629 el modelo de 16 GB. 100 más el de 100 más 729 el de 32 y 829 el de 64 GB. El pasado jueves, durante la presentación del iPhone OS 4.0, el que hablaremos ahora en unos minutitos, el consejero delegado Steve Jobs adelantó las cifras relativas al lanzamiento del iPad y que, entre otros datos, destacó que la empresa de la manzana había vendido 400.000 dispositivos, además de 600.000 e-books, en apenas 5 días desde la salida al mercado de ambos. Asimismo, resaltó que ya se han vendido 3 millones y medio de aplicaciones específicas para el iPad, 1 millón de ellas tan solo en el primer día. Bueno, pues así van los datos del lanzamiento del iPad, un éxito arrollador, según las informaciones que nos llegan desde Apple, y también pues un poquito de frustración, ¿no?, para quien no esté cerca de Estados Unidos, esté en otro país y quiera tenerlo cuanto antes, ya que, como vemos, pues está habiendo retrasos muy importantes en el suministro debido pues a estas ventas tan elevadas, y que hace que ponga a todo lo que es la fabricación a tope, y en muchos casos pues no puede llegar a satisfacer toda la demanda que hay. Y desde Apple nos vamos a hablar de contenidos y descargas musicales en Internet. En este caso no se trata de descargas, sino de escuchar la música en Internet. Estamos hablando del portal de música Spotify, lanzado el año pasado y que permite escuchar música en Internet de forma gratuita, sin necesidad de descargarla. Cuenta ya con 7 millones de clientes, pero su rentabilidad es mínima para los artistas cuya música difunde. Es lo que ha afirmado el diario británico The Independent, que como ejemplo asegura que Lady Gaga, que sigue dominando las escuchas en ese portal, solo ganó supuestamente el año pasado $167 por 1 millón de escuchas por su éxito Poker Face. Hay quien calcula que para un artista que consiga llegar al salario mínimo de unos $1,100 en Estados Unidos, sus canciones tienen que escucharse 4.5 millones de veces en solo un mes, y no es la primera vez que se escuchan voces que se quejan de lo poco que se gana en este portal. La Academia Británica de Letristas, Compositores y Autores ha advertido del peligro de que los acuerdos secretos de la empresa van a imposibilitar que surja una nueva generación de talentos. También ha hablado pues un portavoz de Spotify, concretamente el vicepresidente de esta compañía, Paul Brown. Estuvo recientemente en una reunión de compositores en Londres en la que intentó disipar sus preocupaciones. Dijo que a The Independent que es necesario darle tiempo a su empresa para que crezca. Según Brown, claro que habría que recompensar con justicia a los artistas por su trabajo y su fabulosa creatividad, y espero que los ingresos que estamos generando lleguen a sus bolsillos como tendría que ser. En fin, pues estas cuestiones que desde luego pues cada uno busca su rentabilidad, busca sus objetivos, y desde luego pues parece que el acuerdo entre Spotify y los artistas pues tiene que ser algo complicado, ¿no? Los autores de las canciones quieren que se les aclare si Spotify ha aceptado también una tarifa mínima que está fijada en unos 95 céntimos de euro, que son pues 85 peniques. Así que quieren saber, ¿no?, los autores, si Spotify ha aceptado esta tarifa mínima. El año pasado Bob Dylan, por ejemplo, sacó de este servicio buena parte de su viejo catálogo, y los Beatles han rechazado formar parte de Spotify, pero en general el mundo musical está aceptando y se encuentran por la mayoría de los artistas ya dentro de esta plataforma, en la cual pues no es posible descargar la música, solamente escucharlo de forma gratuita. Esto satisface naturalmente a las discográficas, ya que denuncian continuamente la llamada piratería en Internet, y de este modo pues no favorece este servicio la piratería, ya que no te puedes hacer con el fichero, sino únicamente escucharlo en el ordenador o en el dispositivo del que estés conectado. Por cierto, y hablando de piratería, las cifras de la piratería están cuestionadas en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos encargó hace un año a su Oficina de Responsabilidad Gubernamental una auditoría, una investigación sobre la piratería y su efecto en la economía estadounidense. Un año más tarde, el brazo auditor del Congreso sigue sin tener claros algunos extremos. En el informe que ha publicado la GAO, llega a la conclusión de que la piratería, tanto la física, la de marcas, la que pirateen una marca, como la digital, lastra la economía estadounidense y disminuye los ingresos fiscales, los debido al fraude, incluso en algunos casos puede amenazar la seguridad nacional y la salud pública. El problema, según la GAO, es que los datos utilizados para cuantificar la piratería digital no son fiables o son muy poco fiables. Y precisamente la cuantificación de la piratería es el principal origen de este estudio, que no solo abarca la música digital, películas y software, sino otros bienes como juguetes, ropa, piezas de automóviles e incluso medicinas. En el informe, que en todo momento indica que la piratería es un problema grande y dañino, se pone de manifiesto que existen problemas en la metodología utilizada en determinados estudios que culpan, sobre todo, a la piratería de ser destructiva para sus negocios, en lo que parece un duro e inesperado revés para las industrias audiovisuales. Es más, la oficina incluso ha destacado la existencia de datos que muestran cómo esta piratería incluso puede beneficiar a los consumidores, a REA, en ciertos casos, como por ejemplo disfrutar de bienes que ya no están a la venta, pues por ejemplo discos que no están ya en las tiendas de discos, ¿no? Después de recopilar la documentación y entrevistas sobre este asunto, en cualquier caso la CAO presenta el problema de la piratería como un hecho que causa más mal que bien. Bueno, pues eso ante todo, pero que desde luego pues sí que han podido comprobar cómo la piratería, o por lo menos el conseguir artículos o ficheros, canciones, por ejemplo, se me ocurre porque es la más clara, pues puede beneficiar a personas que están buscando algo que ya no está en el mercado y de esa forma lo pueden conseguir, ¿no? Ya no hablemos de si cuesta o no cuesta dinero, simplemente lo pueden conseguir, algo que el mercado tradicional pues parece que siempre se vende lo último y las cosas más antiguas pues se van quitando de las estanterías, y este servicio y a través de internet sobre todo se puede conseguir cosas que realmente hace mucho tiempo quizás que no estaban ya a la venta. Esta sí que es buena, esta noticia, desde luego. Bueno, no sé, yo creo que sí da para debate, ¿no? La voy a exponer porque, bueno, cada uno puede tener su opinión y es una de estas noticias bonitas para poder debatirlo. Y es que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la CMT, ha aprobado un anteproyecto de circular en el que propone a las administraciones públicas pues que puedan ofrecer servicios de acceso a Internet mediante wifi gratuito siempre que no lleguen a edificios residenciales y la velocidad no sea superior a 256 kilobits por segundo. Bien, aquí es donde está la cuestión, ¿no? Es decir, que la CMT dice, vale, puedes poner servicio wifi siempre y cuando tu servicio wifi no llegue a edificios residenciales fuera de tu ámbito y que la velocidad no sea superior a 256 kilobits por segundo, que es una velocidad pues bastante lenta comparada con las velocidades que se están dando hoy en día de conexión a internet, ¿no? Este anteproyecto de resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones supone un importante avance sobre la regulación actual de este organismo, ya que solo permitiría a las administraciones públicas ofrecer wifi gratuito por un tiempo limitado y si existía un plan para poder financiarlo con publicidad, así estaban las cosas. Las operadoras, administraciones y otros entes interesados pueden ahora opinar sobre este anteproyecto antes de que la CMT apruebe la circular definitiva. Para ello tienen 20 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El anteproyecto se ha elaborado después de estudiar las respuestas de los agentes en una consulta pública para conocer la opinión del sector sobre los requisitos para las administraciones públicas que puedan ofrecer wifi. La CMT mantiene que las administraciones interesadas deberán notificar en todo caso su proyecto a la CMT e inscribirse en el registro, aunque en el caso de que el wifi sea de autoprestación, es decir, para uno mismo, no deberán hacerlo. Dentro de esta autoprestación, que sería sin coste para el usuario, se incluye el servicio dentro de las escuelas, institutos, colegios y centros universitarios y su campus. También se ofrece la posibilidad de que las administraciones den wifi gratis si está limitado el acceso a las páginas web de las administraciones públicas. Esto es lo mismo que sucedió en el Ayuntamiento de Barcelona hace ya unos cuantos años, que comenzó a dar pues acceso a través de wifi y la CMT lo bloqueó rápidamente. Así que, bueno, pues parece que es curioso porque ahora esa posibilidad la deja abierta, cuando al Ayuntamiento de Barcelona se la prohibió y tuvo que deshacer pues toda la red que había montado el Ayuntamiento de la capital de Barcelona, ¿no? De la ciudad de Barcelona. El organismo regulador señala que cuando una administración pública quiere ofrecer servicios wifi en libre competencia con los operadores del mercado debe contar con un plan de negocio sólido y sobre todo pues financiarse a través de la actividad, a través de sus propios ingresos sin recurrir a fondos públicos. Pues así está la situación, desde luego es para muchas preguntas porque ya hoy en día pues hay muchos locales que nos ofrecen wifi gratis. Ya pues el que haya en la administración pública, igual que en cualquier otro organismo, cualquier otra empresa, pues es un servicio. Está claro que es positivo el tener ese servicio, pero como uno más, es decir, que no haya esa diferenciación, ¿no? Sino simplemente como un servicio que se ofrece para que pues quizás desde tu teléfono móvil que tenga capacidad de wifi, pues puedas hacer una consulta en internet en un momento dado, estés donde estés. El hacer estas limitaciones, el limitarlo en velocidad, pues va a estar que las administraciones públicas van a estar ofreciendo un servicio en peores condiciones que lo que puede estar ofreciéndolo, por ejemplo, una cafetería, un lugar privado, ¿no? Que seguro no pone ningún límite en cuanto a la velocidad que ofrece ese wifi, en principio gratuito. Ya sabemos que puede estar supeditado a la consumición y de hecho, bueno, es un atractivo, ¿no? Para quedarse más en un local, ¿no? Pero sí que, no sé, la limitación de velocidad, hombre, tampoco vas a estar tú en un edificio de una institución pública para quedarte toda la tarde, ¿no? Se supone que si vas por ahí es para hacer alguna gestión, que vas a ir a hacer alguna cosita y que está, pues en cierto modo, bien. Lo que pasa que yo no sé si esto, claro, al ser público, pues afecta también a bibliotecas y a otros edificios que quizás pues sí puedas estar ya más tiempo. En fin, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esta noticia? ¿Es correcto? ¿Debería darse la velocidad normal? ¿Debería pues darse gratis y se acabó? O sea, que tampoco se anden liando. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Realmente hacen la competencia estos wifis gratuitos o presuntamente gratuitos al negocio de los operadores de telecomunicaciones? Tienen un montón de líneas de banda ancha. No sé yo lo que les puede llegar a restar en cuanto a clientela, ¿no? Pero yo creo que tampoco es que sea significativo. Por lo menos a mí me parece eso. Y desde el acceso a internet gratuito o no, pues nos vamos hasta la telefonía móvil, ya que los operadores han recortado más de 600.000 líneas prepago. ¿Recordáis cómo? Pues el 8 de noviembre, sí, el 8 de noviembre fue cuando pues la CMT exigía el corte de todas aquellas líneas prepago, fundamental, bueno, siempre prepago, porque en contrato ya se tienen los datos, que se tengan los datos de sus titulares, su filiación. Había mucha línea de prepago que no contaban los operadores con los datos de quién era el propietario o propietaria, ¿no? Por ello, pues el mismo día que se daba pues este corte, el 8 de noviembre, el mismo día se decidió dar una prórroga de 6 meses para reactivar las líneas una vez que los usuarios facilitasen sus datos personales a sus respectivas compañías. Bueno, pues ese día está a punto de llegar, es el 8 de mayo. 8 de mayo ya es el día definitivo que, pues si no están los datos, esas líneas definitivamente se perderán. En febrero se produjo un recorte de 282.000 líneas debido a la caída en el segmento de prepago, que disminuyó en 414.000, fundamentalmente debido al ajuste llevado a cabo por Movistar. Movistar recortó en ese mes ni más ni menos que 320.000 líneas prepago. Esta cifra se suma al dato del mes de enero, que reflejaba ya una tendencia negativa al segmento de prepago. El regulador que lo preside, Reinaldo Rodríguez, explicó el pasado viernes que la obligación impuesta por el Ministerio Interior ha generado una disminución fuerte en el parque total de líneas, no atribuible a la propia dinámica del mercado. La CMT añadió que se espera que en los próximos meses el resto de operadores anuncie también nuevos ajustes en el número de líneas prepago motivados por esta misma causa. Y ya pues aprovechando que la CMT ha aportado datos, se han conocido los datos de los últimos 6 meses, ¿no? Y precisamente pues en la telefonía fija ha vuelto a caer un 1,3% después de 3 meses de ganancia de líneas debido al descenso experimentado en el sector de negocio, con casi 18.000 líneas menos, lo que lastró la cifra final con un recorte total de 12.500 líneas hasta llegar a los 20 millones de líneas, una proporción de 42 líneas por cada 100 habitantes. En ese segmento la CMT ha destacado el récord experimentado en cuanto a la portabilidad, el cambio de compañía conservando el número de teléfono, que registró en el mes de febrero la mejor cifra de su historia, es decir, 151.000 números que han sido portados, un 33% más que en el mismo mes del 2009. En cuanto a la portabilidad móvil, también tiene niveles récord, también ha registrado niveles récord con 394.000 intercambios en el mes de febrero, el 12% más que el mismo periodo del año anterior. Bueno, pues ya vemos que las portabilidades han subido y de una forma bastante notable, están marcando cifras históricas el cambio de operador. En tu caso, te has cambiado hace poco de operador, ¿ves? Pues estos datos ya parece que hacen que los usuarios pues acudamos a las mejores ofertas que nos propongan los diferentes operadores para la telefonía. Pues así ponemos el punto y final a la sección de noticias. Tenemos mucha más información que contarte, pero puedes escucharla todos los días. Puedes escucharla todos los días en Egunon Internauta de 7:30 a 8:30 de la mañana y, por supuesto, también en Conectados, el informativo Euskadi Digital. Nosotros continuamos adelante y lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante, continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de F1 con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon a todos.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semanita? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, pues ya estamos dispuestos a escuchar a los oyentes. Es un programa en el que muchas personas, sobre todo oyentes habituales de este programa, pues participan sobre todo a través del foro de Enredando para comentarnos pues aquellos problemas, aquellas dudas o aquellas preguntas que pueden surgir, ¿no? Por si quieres empezar alguna actividad nueva, ¿no?
Eso es, pero me parece que esta vez en vez de oyentes vamos a tener oyente.
En singular.
Eso es, porque el tema es va para largo.
No, no espera un segundo, que te voy a decir el nombre. Pero, una persona que ha hecho una pregunta en el foro y va a llevar todo el programa. Mortanauta.
No, hombre.
En otros tiempos era así.
Podría ser. A ver, si daban para hacerte un programa, pues se merecen hacer un programa.
Hombre, ya me acuerdo yo de los tiempos con Xavi que tenemos una consulta de Mortanauta y otra consulta de Mortanauta y espera que para terminar tenemos de postre una consulta de Mortanauta. Así que...
Ah, pero para aprender hace falta preguntar. Claro.
No, desde luego.
Se pregunta, no se aprende.
Que está muy bien y encima pues yo creo que hace buena mención de ello el nombre de este programa, Enredando, que es lo que pretendemos, ¿no? Que enredéis todos con esto de las nuevas tecnologías, que le quitéis el miedo y que desde luego pues disfrutéis con el uso de la informática y de las comunicaciones, ¿no?
Sí, pero si te has fijado una cosilla, antes digamos eran preguntas de Mortanauta, ahora ya Mortanauta incluso ocupa todo el programa.
Ya, no, sí, ya, directamente. Bueno, pues venga, vamos adelante, vamos a comenzar con la sección y cuéntanos cuál va a ser el contenido de esta.
Bueno, pues últimamente a Adolfo R. le vemos más en los ordenadores de sus amigos en el suyo propio.
Suele pasar, ahí... eso se llama el pringao.
Sí, eso te lo crees tú.
¿A ti te pasó alguna vez lo del pringao? Ya que estás aquí, ya que puedes...
A mí mucho.
Es muy habitual, el pringao, que hay incluso documentos en internet que hablan de ello, no me lo estoy inventando.
Otro pringao, ¿no? Que es muy típico.
Sí.
Bueno, pues ya que lo comentas, a mí cuando voy de vacaciones me gusta desconectar de toda la tecnología, cosas de esas, ¿no? Como ya me pego en pacho durante todos los días estos, toda la semana... en el trabajo y en todos los sitios, pues bueno, cuando voy de vacaciones, además cuando se va de vacaciones a un pueblo de Burgos, pues me gusta desconectar. Pues bueno, me tocó arreglar un ordenador sobremesa, un portátil y una impresora.
Uh-huh.
Con eso creo que te he dicho todo de pringao, ¿no?
A ver, vamos a apuntar, ¿impresora?
¿Impresora?
Uh-huh.
Ordenador portátil,
sí.
Y sobremesa, el pack completo.
Bueno, ya está, ese es un pringao completo, ¿eh?
Sí, vamos. Y encima con prisas. Okay. Metiéndome prisas. Pero bueno, espera, que todavía me levanto y os dejo aquí todo empantanado, ¿eh?
Uh-huh.
Pues ya ves, eso es la vida del pringao. Ay,
es dura.
Pero tú piensas que Adolfo es un pringao. Y no. Aparte de que, bueno, que es una buena persona y todo eso, que no lo vamos a discutir. Pero es que me entero que además le invitan a paella.
¿Le invitan a paella?
Claro.
Oye, pues no está tan mal, ¿eh?
Hombre, está de vicio. Yo creo que es un ejemplo a seguir.
Sí.
Oyentes y oyentas, cuando traigáis un pringao a vuestra casa, a arreglar el ordenador, invitadle a paella o a otra cosilla.
Angulas, marisco.
Tampoco es cuestión de que vendan el ordenador para pagar el arreglo.
Eso es como lo de... ¿Cómo era? La de... La que el que vendió el coche para comprar la gasolina. Pues esto es igual, ¿no? Sí,
pero bueno. Porque además las angulas creo que están un poquito caras.
Uh-huh.
Pero bueno, sí, un ejemplo a seguir. Nosotros nos conformamos con poco, unas tapitas, uh-huh, una cosilla de así bonita.
Uh-huh.
Incluso a los de la radio también nos hace ilusión, ¿eh? Rafa anda detrás del jamón desde hace tiempo.
Hombre, si es lo bueno que tiene la radio. A ver, entendámonos, la radio lo bueno que tiene es que a la vez que hacemos el programa podemos estar aquí dándonos una merendola increíble. Porque como no nos veis, podemos venir así todo con las manos sucias y todo así, pero y no nos veis, ¿no? Y claro, pues es una ventaja, ¿no?
Bueno, corre el rumor de que tú presentas el Legumno en Internauta con un pijama de ositos.
No, esos son las malas lenguas. Las malas lenguas. Sí, en pijama y con el cafecito al lado, ¿no?
Yo creo que han hasta el vídeo.
Calla. Bueno, que es lo bueno de la radio, ¿no? Pues que puedes incluso presentar un programa en pijama, o sea que... En fin.
Bueno, pues se ha dicho siempre de los presentadores de telediario que se ponen la chaqueta, pero debajo no llevan nada.
Uh-huh.
No llevan nada. Pues llevan unos pantalones vaqueros, unos pantalones normales. Pues uh-huh. Esto es lo... De paso, siguiente, ya está.
Sí, sí. Bueno, de hecho, haciendo un paréntesis a lo que estábamos hablando, sabes, a mí me lo han dicho y creo que es cierto, la prueba que les hacen a los que van a dar la cara en los telediarios, es decir, iba a decir los presentadores, es decir, sí, los presentadores, los que más se les ven en los telediarios. ¿Y sabes cómo es la prueba de selección de tú sí y tú no?
No.
¿A que no sabes lo que les hacen?
Cualquier cosa malintencionada.
Pues les dan.
Yo iba a decir la cosa fea, pero.
No. Pues creo que no te vas a equivocar. Les dan la noticia en papel para que la lean, o se la ponen en el printer, en el prompter para que lo lean. Bueno, eso es lo mismo. Bueno, en cualquier caso, pues tienen ahí la información. Y según están leyendo la información, pues alguien se mete por debajo de la mesa y les quita los pantalones. Y tienen que aguantar sin pestañear, Sin absolutamente nada. Tienen que ser totalmente fríos. Fíjate, Vamos, imagínate tú la situación,
Joder.
Así que...
¿Se te ocurre copiar ese sistema para los que dijiste?
Nah, aquí da igual que os quiten los pantalones, que no, porque vais a seguir igual, o sea que... Aquí
porque te suelte una patada...
Eso era lo que iba a decir, que aquí como no se ve lo que haces y puedes desmantener la compostura, no hay que mantenerse totalmente pues así serio, ¿no? Como es un telediario, pues aquí seguramente lo más probable sería que lanzarías una patada y vamos, al que se atreve, lo estampas contra la mesa, o sea que directamente, pero bueno...
Pero yo creo que instintivamente te sale la patada, ¿eh?
Sí. Bueno, pues ya, no sé si es, yo creo que no es rumor, aunque suena un poco bruta esta prueba, tiene mucho sentido, que sea así, porque si os habéis dado cuenta, pues los presentadores y presentadoras, ¿no?, de los telediarios, pues son gente que tiene que estar preparada para salir de todas las situaciones, o sea que al final, pues así es, y bueno, pues no me sorprende tampoco que tengan que pasar pruebas tan curiosas,
sí,
¿no?
Pero yo eso en concreto no me la creo, porque se pueden ganar una demanda por acoso laboral seria.
Sí, y además que eso sería en la fase de ¿cómo se dice cuando se ven candidatos? De selección.
Sí.
Sí, suena un poquito así, un poco chungo,
me,
¿no?
Me da igual en qué fase sea, es un acoso laboral serio, o sea...
Sí.
Vamos, se pueden ganar una demanda...
Sí, si luego sale por detrás del presentador alguien con los pantalones, eso sería ya más interesante. Mira, ala, mira... Bueno, pues venga, vamos a continuar
vamos
con este
tema. Vamos al tema. Bueno, el caso es que una amiga le llamaba porque su ordenador le parece cada cierto tiempo, cada poco, un mensaje relacionado con un archivo que se llama acdserver.exe.
Un momento, esta amiga es la de la paella, ¿no?
Sí.
Vale, no, es que se trata...
No, toda la dirección, Rafa, no te...
No, es que el tratamiento y la atención que podemos poner a una consulta si hay paella de por medio cambia radicalmente. Bien, seguimos.
Bueno, pues bueno, le sale este mensaje, acceder server y .exe, pues el típico mensajito que suele aparecer en Windows y no sabe a qué se debe. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de cómo descubrir estos archivos que nos aparecen, que no sabemos a qué se debe, que nos dan errores, a ver cómo los podemos descubrir. Primer paso, para encontrar un archivo problemático hay que buscarlo.
Hay que coger la lupa de Sherlock Holmes, la pipa y el gorro.
Bueno, pipa, yo pensaba que si hablando para niños no ibas a fomentar el tabaquismo.
No, la pipa de Sherlock Holmes siempre está apagada.
Ah, bueno, y además también había unas de dibujos animados que salían burbujas.
Sí, por eso.
Pompas, o sea, de jabón.
Que
de
podemos, esas, ¿no? Podemos poner de todo, no te preocupes, que es simplemente porque para pensar queda la pipa como muy, muy original.
Vale. Pues ACDC.
ACD. ¿En qué estarías escuchando?
No te lo cuento. Bueno, pues ACD es la abreviatura de Automatic Call Distributor, o en cristiano, distribuidor automático de llamadas. Con un nombre como ese, ya os podéis imaginar que hay 800 programas y la madre que podían, con los que podían relacionarse. Pero vamos a ver si buscando en nuestro ordenador, nuestra carpeta, la carpeta donde aparece ese archivo nos da una pista. Por ejemplo, que aparece en la carpeta c://juegos/tomb-raider. Pues bueno, ya está claro que es algún archivo relacionado con Tomb Raider, con el juego. Si aparece en la carpeta del Office, pues habrá un archivo relacionado con el Office. Tan sencillo como eso.
¿Y si aparece en una carpeta de Windows?
Ay, pues entonces es más complicadito.
luego os cuento. Sigue.
Vale, bueno, si hemos tenido suerte y no os aparece en la carpeta de Windows, sino que os aparece pues en la carpeta Tomb Raider, Office o cosas de esas, generalmente pues que se ha corrompido el archivo y reinstalando toda la aplicación de nuevo se solucionaría. Tan fácil como eso, ¿vale? ¿Quieres contar la anécdota? Paso al punto 2.
Ah, bien, vas a pasar al punto 2. Bueno, es que esto va más orientado a ya... ¿Vas a entrar en cómo se quita?
No, todavía no. Todavía seguimos buscando.
Cuando llegues al punto de cómo se quita, ahí puedo intervenir un poco.
Vale. Bueno, pues no lo hemos encontrado en una carpeta. Bueno, entonces explicamos un poco la lógica. Si nos aparece un mensaje de error de ese archivo, es que se habrá cargado en algún momento. Entonces vamos a la excepción de autocarga del Windows, es decir, de aquellos programas que Windows carga al inicio, y lo vamos a buscar. ¿Cómo llegamos a ese sitio? Pues damos inicio, ejecutar, y nos sale una pantallita de ejecutar, y aquí escribimos msconfig. Acordados, ms es abreviatura de Microsoft, y config de configuración. Escribimos msconfig, damos al enter.
La, 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 la.
Bueno, y aquí como vais a ver que os abre, esto se llama utilidades de configuración, y os aparece una pantallita con muchas pestañas, ¿no? Nos interesa la que está en la penúltima, inicio. Y aquí os aparece toda la morralla que se carga con Windows.
¿La que has dicho?
Morralla.
Bueno, serán ficheros de aplicaciones.
Ficha de aplicaciones, derivados, no sé, aquí hay muchas historias. Uh-huh. No me atrevo a llamarlo fichero a todo.
Bien.
Bueno, pues aquí veis todo lo que se carga con vuestro inicio de Windows, miráis lo que os interesa, lo os deja de interesar, y buscamos ese archivo en concreto. Uh-huh. Aunque lo hayamos encontrado, simplemente lo deseleccionamos. Entonces, aparece la típica casilla con un cuadrado, con un tick, le damos a esa casilla, se quita el tick. Le damos a aceptar y es la siguiente y te va a decir, os sale en la pantallita diciendo para que se apliquen los cambios si hay que reiniciar, elegir sí o no según os apetezca, y la próxima vez que se inicie Windows no se os cargará ese archivo. A cambio os aparece otra pantallita diciendo que está a modo de, como iba a decir, modo de prueba de fallos, pero no, tiene otro nombre un poco raro. Bueno, pues un mensaje de advertencia sin más. Tenéis una casilla que marcándola dejaría de aparecer en las siguientes ocasiones, y es, pero ese archivo, que es lo importante, no se vuelve a iniciar, ¿vale?
Uh-huh.
Luego, si hay tiempo, hablaremos de otras aplicaciones que hacen esto mismo, pero mucho mejor. Pues ese es el punto 2. Uh-huh. Llegamos al punto 3. Pasito a pasito. Bueno, pues preguntamos a Internet, que sabe mucho. Aquí elegimos nuestro buscador favorito, Google, Bing, también preguntan en foros, preferentemente en F1, en Redando.
Uh-huh.
Y bueno, si buscáis en el navegador, tan sencillo como meter el nombre en el navegador, dar a enter y ahí esperar a ver lo que os cuenta. Pero precaución, amigo conductor, que la senda es peligrosa. Por ejemplo, Adolfo R lo ha hecho y ha encontrado una web que decía que era un bicho malote, ¿no? Y que bajase un programilla que le iba a resolver ese y muchos más problemas que había detectado en su Windows.
Uh-huh.
Y aquí hay un pequeño problema, porque Adolfo no usa Windows.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo la página esa iba a detectar un bicho malote en su Windows cuando Adolfo está utilizando Linux? Ironías de la vida, ¿no? Esto es lo que varias veces has vertido tú, Rafa, y en muchas ocasiones cualquiera. Estos son los falsos antivirus y todas esas cosas, ¿no? En verdad, lo que es, si acudimos a esas páginas y hacemos caso, estamos bajando un programa que no nos va a solucionar nada. Generalmente intentan cobrarnos por el servicio, que repito, no os va a hacer nada, pero intentan cobrar dinero como si fuese un antivirus. Incluso os podría estar instalando un bicho malote ellos mismos, es un programa espía o cualquier cosa. Por lo cual, ahora que os asusta un poquito, siempre cuando busquéis en Google o Bing o Yahoo, donde queráis, que coincidan tres o cuatro explicaciones que os digan exactamente lo mismo antes de hacerle caso, ¿vale? Uh-huh. Cuando tres o cuatro páginas ya os dicen lo mismo, es que tiene razón, ¿vale? Entonces es eso. Pero si no, si hay menos de eso y hay que descargarse cosas y estáis sospechando, no lo hagáis. Punto.
Uh-huh.
Soluciones milagrosas, desconfiad de ellas. Solo hay un sitio donde se dan, que es en F1. Lo demás, mentira.
Uh-huh.
Bueno, pues se da cuenta de la anécdota, Rafa, porque eso ya he terminado la sección de búsqueda.
Bueno, no es que sea la anécdota en sí, sino simplemente pues cuestiones de cómo se quitan. Y lo primero que quisiera notar es que esa solución que has dado del msconfig no siempre funciona.
No me quería meter con el regedit.
No me refiero a eso. Digo, no siempre funciona porque concretamente, y lo voy a hacer ahora mismo, inicio a ejecutar msconfig, y en el ordenador que tengo aquí delante.
Como se entiende, Mike, que utilizas Windows.
Vaya. Ahora me deja en feo y funciona. No, pero ha habido ocasiones en las que no he conseguido que funcionara, igual porque no estaba metido en el path o no sé exactamente el motivo, pero sí que he podido apreciar que ha pasado eso, ¿eh?
Así que ¿no se te ejecuta el msconfig o no te aparece el fichero que se autoinicia?
Que no puedo ejecutar msconfig.
Pues eso es extraño, ¿eh?
Sí, no, me pasa en varios ordenadores, ¿eh? No es la única vez, por eso lo comento, ¿no? Si al poner inicio ejecutar, ya pones msconfig y te dice que no puede encontrar el archivo, que eso no funciona, pulsas inicio buscar, la opción de buscar, y ahí teclea msconfig y busca a ver dónde está y lo ejecutas tú a mano buscándolo dónde está, porque eso me ha pasado más de una vez, ¿eh? Más de una vez me ha pasado en diferentes Windows, ¿eh? Así que vamos a comentarlo. Para que bueno, pues lo tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta este dato.
Y bueno, ya aprovechando, msconfig es una herramienta muy, muy, muy útil, que conviene que le peguéis un vistazo, que la cargáis, aunque no toquéis nada porque igual os da un poco miedo. Tampoco es bastante intuitiva, ¿eh? Bueno, pero por ejemplo tiene la pestaña systemini, win.ini, que es bastante poco intuitiva, pero además pues son bastante intuitivas, pero sobre todo es muy interesante la última pestaña, herramientas. Y aquí os tiene muy bien explicado muchas de las herramientas que tiene Windows, pero que como no sabéis, igual que os hemos dicho que msconfig es para lanzar esta herramienta, como no sabéis esas abreviaturas, pues no las conocéis, no las podéis ejecutar. Pero en cambio aquí te viene la pestaña de herramientas con un pequeño listado de todas ellas, y que nos puede venir muy bien, dado el caso. Por ejemplo, visor de sucesos. ¿Cómo se lanza el visor de sucesos? A ver, Rafa, pregunta. Pone idea.
El visor de sucesos, inicio, panel de control, por el panel de control.
No, mediante ejecutar.
Ah, no me sé el comando para ejecutar el visor de sucesos.
Pues sería event wr.msc. Pues un restaurador sistema, que en vez de ir por navegando por ahí, pues sería reset. Trui.exe, por ser cosas de estas.
Pues ¿vale? A mí me resulta más cómodo hacerlo directamente por su sitio.
Si todo te funciona el panel de control, me vas a decir cómo lo haces. Por ejemplo, ¿vale?
Esa consulta, anótala en la lista, Morta, que más de un ordenador me he encontrado que no puedes entrar al panel de control, ¿eh? ¿Y eso qué es? ¿Que falla algún fichero? Eso sí que convenía.
Yo eso lo llamo mutaciones, son cosas que pasan.
Ya, pues bueno, sí, que pasan, sí, pero vamos, que ¿qué solución puede haber? Y que no sea reinstalar.
que te he visto
las intenciones. Según lo estaba diciendo, digo, ya sé la que me va a proponer Morta. Así que no sea reinstalar, ¿eh?
Pues un restaurar sistema, por ejemplo, te puede solucionar la historia. Con mucha suerte.
¿Con un?
Restaurar sistema.
¿Y si no tiene restaurar sistema? Porque a mí
¿por
no me
lo
gusta.
¿Por qué
no me gusta? Es un almacén de virus impresionante eso.
Entre otras cosas,
o sea, no.
Ya me ocupa espacio.
Por eso, o sea, que no. Esas cosas prefiero ni nombrarlas, vamos.
Bueno, pues una de las posibles soluciones que te podría hacer sería esto de msconfig que hemos dicho de herramientas. Y si no, pues sería intentar averiguar por qué no te aparece el panel de control.
Bueno, pues ahí está esta característica. Y bueno, pues al final, a ver, estoy hasta cierto punto sorprendido porque antes no funcionaba y ahora funciona, ¿no? Inicio a ejecutar, pongo msconfig y me sale. Pero os puedo asegurar que les han pasado
la sección de F1, que la sección de F1 funciona todo.
Ya veo. Ya veo que no se puede ni poner en duda casi, ¿no?
¿Tú nunca has oído hablar del dedo mágico?
No.
Informática.
¿Cuál es? Que hay que saber tocar en el sitio adecuado, ¿no?
No, eso es que está el típico usuario haciendo las cosas y el típico usuario puede ser yo, puede ser otro, haciendo las cosas, ta, 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 ta. No me funciona. Pides ayuda, llega el otro, hace lo mismo que tú y le funciona.
Ya, ya.
Razón los dedos mágicos.
Que sí, está claro. Está claro, no hay otra explicación posible, ¿no?
Claro.
Eso está... Muy bien.
Bueno, hay otra explicación que no haga exactamente lo mismo, pero bueno, volvamos al tema.
Bueno, ¿qué más cosas nos puedes contar?
Bueno, eso sería la forma de buscarlos, ¿no? Bueno, Adolfo ha hecho los pasos y ha encontrado que este archivo en concreto era el resto de una aplicación que tenía la chica previamente instalada, que no le hacía falta, por lo cual han desinstalado la aplicación y pues me ha resuelto de raíz. Por lo cual han resuelto dos cosas. El mensaje de error... Ya recuperé espacio en disco de una aplicación que no utilizaban.
Uh-huh.
Bueno, también Adolfo, relacionado más con lo de los antivirus falsos, comenta que su amiga tiene instalado un antivirus llamado Avast, que uh-huh. no le suena y tiene miedo que sea un falso antivirus. Bueno, ya hemos explicado que es un falso antivirus. Entonces esta parte que la tenía preparada, pues me la salto porque ya explico antes. Bueno, pues Avast sí es un antivirus checo que lleva unos años con nosotros, es bastante popular, sobre todo porque tiene una versión gratuita. Sí, habéis oído bien, he dicho gratis. 0 euros, de balde, por la cara, por la patilla. Bueno, y alguno se está tirando los pelos, rasgando las vestiduras y cosas de estas, porque ha dicho, yo he pagado X euros, 40, 60, lo que sea, por mi antivirus, y resulta que hay gratuitos, porque esto no me lo habéis dicho antes. Bueno, tranquilos. Normalmente las versiones gratuitas son mucho más simples que las de pago y vienen con algunas opciones limitadas y algunos tipos de virus no detecta, como pueden ser los, vamos a ver, los scripts estos que se puso con el TFS, como se llaman los virus estos, se me ha ido santo cielo. Bueno, pues bueno, hay algunos tipos de virus que no lo detectan y la versión de pago sí, hay cosillas de esas, ¿vale? Y sobre todo que las versiones antivirus, o sea, los antivirus de pago, últimamente ya no son antivirus, son suites de seguridad. Es decir, que aparte del antivirus, nos viene control cortafuegos, control parental, filtro de correos, filtro anti-phishing, filtro no sé qué, historia, vamos, que te vienen muchísimas cosas. Mientras que los antivirus gratuitos suele venir lo que es el antivirus y para de contar, ¿vale?
Uh-huh.
Si tenéis curiosidad de antivirus gratuitos, puedo mencionar, por ejemplo, el Avast, avast.com, o el OVG, que es tiene versión de pago y versión gratuita, que es el OVG.com también. Bueno, las direcciones luego vendrán en el foro. El OVG en concreto, voy a dar la versión gratuita, que también se puede meter la dirección que os he dado, pero ahí tiene otra que es mejor, free. Gratis, free.ovg.com. Uh-huh. Y aquí os podéis descargar la versión gratuita. Hay más, como Clamshell o como estos, hay bastantes antivirus gratuitos. No tenéis ningún problema.
Lo que pasa es que no se importa. Yo los antivirus gratuitos. Siempre he dicho algo, ¿no? En torno a los programas antivirus, que es lo siguiente. Muchas personas, pues cuando piratean o consiguen un antivirus, dicen, uy, qué bien, ya tengo el antivirus. Pero realmente, lo hemos dicho en multitud de ocasiones, Iñaki Lázaro también lo dice en El Guardián, como los antivirus pues tienen que estar actualizados, tienen que tener el fichero de identificadores de virus perfectamente al día, con lo cual pues son esas actualizaciones diarias que nuestro antivirus recibe. Y ese es el punto fundamental, ¿no? El punto fundamental de los antivirus, las actualizaciones. Entonces, un antivirus gratuito, pues no veo yo la fuente de financiación para poder hacer diariamente esas firmas. Tiene que haber un equipo de personas, tiene que haber un equipo humano que de alguna forma pues las introduzca y lo actualice. No sé yo la fiabilidad de ese tipo de antivirus.
En primer lugar, antivirus pirateados yo no recomendaría. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, como no. Pero es andar como un poco jugando un poco con fuego, ¿no?
Uh-huh.
Porque estás con un elemento de seguridad que encima lo tienes pirateado, que en cualquier momento, lo que comentabas, te puedes quedar sin firmas. No sé, me parece un poco jugar con fuego. Pero no es lo mismo un antivirus gratuito, ¿vale? Los antivirus gratuitos se hacen con... Bueno, tenemos el Clamshell, que es código abierto, y ese es antivirus gratuito, es gratuito. No lo dan muy bueno cuando se hacen las comparaciones de antivirus, no es, digamos, muy eficiente. entre comillas, eso, porque lo utilizan muchos servidores de correo, lo utilizan Cancel. Es ligero, es muy útil, te elimina muchísimos virus, ¿no? Pero bueno, comparando con otros antivirus que consumen más recursos, historias, lo que sea, pues bueno, no da muy, en las comparativas no sale muy bien. Pero los antivirus gratuitos, como puede ser Avast o VG, tienen su versión gratuita y su versión de pago. Que es lo que comentabas. O sea, gente va a estar, o sea, los ficheros de firmas van a generarlos igual para la versión de gratuita que la versión de pago. El motor de detección de virus suele ser el mismo, porque lo investigan para uno y no se van a poner a investigar otro peor para el gratuito. Ya que lo tienen, les sale más barato ofrecerte el bueno. Puede ser de una forma. Lo que pasa es que son diferentes servicios. Por ejemplo, tenemos un archivo sospechoso, ¿no? Nosotros cogemos, tenemos un archivo sospechoso, no lo detectan los antivirus, pero andamos mosca. Pues lo podemos enviar a Panda. A Panda o a quien sea, a Norton, a Symantec, a CapSky o incluso a Avast, si tenemos la versión de pago. Y ahí nos lo investigan. En un gratuito no intentéis hacer eso. Porque les va a decir que no está incluido en el servicio. ¿Vale? Es decir, las versiones gratuitas no alcanzan a lo que es una versión de pago. Pagar por un antivirus no es ninguna tontería. Las versiones gratuitas requieren mucho más esfuerzo del usuario. Como siempre, aplicar el sentido común. Entonces, bueno, dependiendo de lo que queráis buscar, dependiendo de lo que queráis, sería interesante una versión gratuita o una versión de pago. Las dos cosas son muy buenas, solo que la gratuita pues requiere un poco más de esfuerzo. Como ya he comentado antes, que la versión de pago suele incluir cortafuegos. En un antivirus gratuito, no. Tendríamos que buscar un cortafuegos por nuestra cuenta. También los tenemos gratuitos, y luego si queréis hablamos un poquito, y también los hay de pagos. Por lo cual, tenéis que evaluar un poquito todo. O sea, al fin y al cabo siempre es planear vuestro sistema de seguridad. Podemos comprar un producto y que esté todo hecho, hoy comprándolo por cachos, y comprándolo por cachos a veces supone 0 euros. Ya está, depende de vuestras circunstancias, os va a interesar una cosa u otra.
Bueno, pues interesante todo lo que vamos comentando, lo que estamos viendo en esta jornada, que sin duda pues trata sobre buscar ficheros, sobre asuntos ya más relativos al arranque y a la seguridad del ordenador, que también hay que hablar de ello mucho, ¿no, Morta?
Sí. Bueno, pues se puede hablar todo lo que quieras. Bueno, pues digamos, podemos cerrar, por ejemplo, el tema de antivirus y empezamos con el de cortafuegos.
Bueno, pues rapidito, bueno, porque no nos queda mucho tiempo.
Vamos a terminar un poquito con los antivirus.
Venga.
Por ejemplo, uno de los mejores antivirus que vais a tener, que existen, es el CapSky. En comparativa, siempre está en los primeros puestos. Ahora bien, si lo instaláis alguna vez, me vais a contar cuán bueno es. Porque es bastante pesado. Es decir, a la hora de instalar una aplicación, lo tenéis que pesar 3 veces. Porque os van a salir mensajitos por todas partes. Es una combinación de antivirus más cortafuegos. Es una suite de seguridad muy buena, pero muy pesada. Tienes que ser un usuario un poco fanático de la seguridad para poder soportarlo. Yo lo soy, y la verdad es que a mí me atacaba un poco los nervios. Entonces, bueno, es lo que os he dicho. Tenéis que pensar lo que queréis, aplicar el poco sentido común, y en base a eso, pues elegir las soluciones que hay en el mercado. Un antivirus gratuito no tiene por qué ser malo, simplemente requiere un poco más de esfuerzo que uno de pago. Y eso era todo.
Bueno, pues ya con esto ponemos ya el punto y final a la sección F1. Hemos hablado de seguridad, hemos hablado de archivos perdidos, y sí que antes hacía una matización acerca de las carpetas de Windows, si había algún archivo que no podía cargar, y es que en muchas ocasiones son virus los que se instalan en esas carpetas del sistema, en las carpetas de Windows, y una vez que ha sido eliminado, pues que nuestro programa antivirus lo ha quitado, pues te sale un error en el arranque de Windows. Me ha sucedido hace relativamente poco tiempo, tener un error de no puedo cargar el fichero USB 1425.sys o yo que sé, cualquier extensión, sí, ¿no? Y bueno, pues actuando de la forma que os ha comentado Mortanauta, la del msconfig, buscarlo y quitarlo, ha sido la forma de quitar ese error, que hay veces que los errores del arranque son por algún virusillo, algún gusano, que sea algún código malicioso que se ha colado en tu ordenador, que el programa antivirus lo ha eliminado, y pero queda la entrada en el arranque de Windows para llamar al programa, y lo que hay que hacer es quitarla para que no te dé ese error. Simplemente es una cuestión de una molestia, no te va a suceder nada extraño.
En el próximo programa, a ver si me acuerdo, vamos a hablar de un programita que a mí me encanta, la verdad, y que además tiene esta opción que comentabas en el msconfig, pero mejorada, porque al final el msconfig lo que haces es deseleccionarlo y se queda ahí para toda la vida, no te deja la opción de borrarlo. En cambio, en este propio programa, que es Spyboot, sí que tiene la opción de borrarlo, y aparte y además te explica un poquito, porque al fin y al cabo nos aparecen unos nombres extraños y no sabemos un poco de lo que es. Pero bueno, este tiene un listado que le pinchas y te muestra una pequeña información que es muy útil, dado que...
Pues dejamos ese contenido para la semana que viene y seguiremos hablando ya de cortafuegos y más elementos de seguridad. Vamos a ir poniendo el punto y final a esta sección F1, que como siempre llega gracias a Red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y al programa Enredando en www.enredando.net. Vamos a recordaros las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que es www.enredando.net. Menú principal, que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, podéis también contactar con F1 a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94 483 3010.
Bueno, pues ahí están las formas de contacto. La semana que viene seguiremos hablando de cortafuegos, seguiremos hablando de buscar cuando un código malicioso se instala en nuestro ordenador, cómo poder eliminarlo, cómo poderlo quitar de en medio, y además de esa forma veremos pues técnicamente cómo funcionan todos estos elementos, que desde luego es muy instructivo y muy interesante conocerlo. Mortanauta, como siempre, un placer haberte tenido. La semana que viene volvemos a estar contigo.
Venga, pues hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Vamos ya enfilando el final de esta edición de Enredando, pero como siempre, el software libre tiene su espacio en este magazine de Euskadi Digital, así que vamos a recibir ahora mismo a Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, bien, una semana tranquilita, pero bien. Sí, no ha sido muy... no ha tenido muchos altibajos. Ni altos ni bajos.
Bueno, pues hablaremos de muchas cosas, me imagino que en torno al software libre, pero antes, Mikel, tenía que hacerte una pregunta.
Dime.
¿Quieres saber lo que es un empujoncito?
Sí, sé lo que es un empujoncito. Llevo sabiendo lo que es un empujoncito desde varias semanas ya. Y ya estamos ya a punto ya de caramelo con el empujoncito, ¿no? Estamos ya ahí en fechas.
No, estamos ya, se acabó.
Estamos ya, se acabó.
Se acabó, ya no dejamos que nadie más se apunte, ya está.
Ah, un poquito más, hombre, vamos a dejar un margencito, algo.
Que no, ya es suficiente. A ver si vamos a acabar llenando la Euskal solo nosotros, ¿eh?
A ver, no hay peligro. Oyentes de Euskadi Digital... Aunque Rafa diga que se acabó, no hagas caso. Todavía vamos a aguantarlo una semanita más.
No, se ha acabado.
Sí, una semanita que yo me encargo de recibir los correos, o sea que no hay problema. Yo una semanita más aguantamos, que no, una más.
No le hagáis caso, o sea que se ha terminado. Dijiste, además lo podemos escuchar el 15 de abril.
Ya, pero tú no sabes eso de las prórrogas y, bueno, tal, el cierto margen. Cuando viene el circo y no te enteras, y dicen, ahí funciona hasta tal fecha. Prorrogamos la fecha hasta no sé cuántos días más. Pues hay que dar un poquito de margen más.
Bueno, entonces, ¿qué propones? ¿Que hagamos una prórroga?
Una prórroga de una semanita, venga.
Una semanita. ¿Eh? 22 de abril, fecha tope, límite, no va a haber más, ¿eh?
Hasta el 22 aguantamos, ¿vale?
Hasta el 22, nada más, ¿eh? Hasta el 22 de abril, quienes lo teníais ahí quilicolo, ahí pensando, dándole vueltas, ahí voy, no voy.
Tenéis un pequeño respiro para que os lo penséis ya por última vez y venga, ánimo, apuntarse ya.
Y sobre todo, quienes lo tengáis pensado le estáis dando vueltas en la cabeza, pues comunicárselo a Mikel Carmona para que cuente, ¿no? Para que sepa que estáis por ahí, ¿no?
Así es, simplemente pues tienen que mandar un mensaje a sl@enredando.net. SL de software libre o de sitio libre en la Euskal también ahora.
Bueno, pues ya está, sl@enredando.net, donde hay que enviar un correo y decir, oye Miquel, que esto que habéis dicho, el empujoncito, pero ¿sabéis que todos los emails que le enviéis a Miquel tienen que llevar por título la palabra?
Empujoncito.
Y deben convencer los emails por Miquel, ¿sabes lo que es un empujoncito?
Tanto como eso no hace falta, ¿eh? Con que digan, no, soy tal y quiero acompañaros a la Euskal.
Sí, soy tal y quiero cual. Bien. Bueno, pues ya, ya está la última semana, 22 de abril, definitivamente última fecha de cierre para el grupo de Euskadi Digital en la Euskal Encounter. Así que interesante todo ello y desde luego pues personas que van a conocer por primera vez. Sí, bueno, yo creo que mayormente sí que va a ser por primera vez la Euskal Encounter y de ese modo, sí. pues quizás el año que viene dicen, bueno, pues en vez de un empujoncito lo que necesitamos ya es formar nuestro grupo y me uno a unos, me uno a otros, que la verdad hay multitud de grupos en la Euskal y bueno, pues con cualquiera de ellos está bien, pero claro, cuando es la primera vez, ¿con quién voy?
Efectivamente, pues, para eso es este grupo que hemos creado, para dar ese ánimo inicial a alguien que quiera ir y que por no tener a nadie con quien ir, pues siempre se quedaba ahí en puertas. Este año que se anime y que vaya a la Euskal.
No solo eso, sino que hemos dispuesto pues a una persona que ya ha experimentado en la Euskal, como es Miquel Carmona, que os podrá resolver las dudas esas que van surgiendo. Oye, ¿y cómo se enchufa el ordenador? ¿Y cómo se pone? ¿Y cómo funciona? Miquel, espero que les des una formación de cómo funciona.
Yo creo que en eso no van a tener ningún problema. Las preguntas que yo espero serán ¿dónde se duerme? ¿Dónde están los baños? ¿Lo de comer aquí cómo se hace? Que son las más típicas, más que cómo se enchufa el ordenador, que yo creo que eso ya no creo que tengan problemas.
Bueno, pues cualquier consulta se la podéis también dirigir a Miquel de cuestiones operativas, de si tengo que llevar esto, tengo que llevar lo otro, se puede, hay microondas, no hay microondas, para dormir hay un sitio tranquilo, hay cafetería, no hay cafetería, qué horario tiene, pues todas esas cuestiones, hay duchas, importante. Pues todo ello se lo podéis preguntar a Miquel Carmona, que os responderá ya con la experiencia y con lo que conoce de la Euskal Encounter. ¿Cuántos años lleva ya acudiendo? ¿5 o 6 o sí?
¿Cuántos años llevo acudiendo ya?
En la Euskal.
Pues unos cuantos, pero yo creo que más de 5. ¿Cuántos llevan en el BEC ya?
En el BEC, pues... Sí, claro, que el tiempo pasa. Que el tiempo sí, pasa, claro, amigo.
¿Cuántos llevan en el BEC? Esa es la pregunta que tengo yo, porque los de antes me acuerdo.
¿Qué Euskal fue la 12? ¿La 12? Pero... ¿La 13? No, antes de la 13. Antes de la 13, yo creo que fue. Sería entre la 11 o así, la 11, la 12. Yo creo que es cuando se cambió, ¿eh?
Sí.
Sí, aproximadamente, ¿eh?
Más o menos, ¿no?
Probable, sí, por ahí, creo que fue el cambio de ubicación.
Pues estoy haciendo memoria yo y creo que es año 98 o 99, la primera vez que fui.
Puede ser, sí.
O sea, que estoy hablando de ya de 11 o 12 años.
Bueno, pues ahí está Miquel ya recopilando los datos de esas personas. Damos una semanita más y además recordamos 22 de abril, fecha límite ya.
Fecha límite ya definitiva.
Esa es la prórroga y no va a haber penaltis, ¿eh? O sea que esa es la prórroga que damos al plazo y con eso se acabó, ¿eh? Que no vamos a dar ni un solo día más. Así que si lo tienes en mente o si estás negociando para poder ir, pues ya sabes, hay que agilizar esas negociaciones.
Negociando con la parienta, ¿eh? 4 días fuera, tal... Uy. ¿Cómo que te vas a ir 4 días fuera? Estoy recibiendo...
Bueno, pues lo dejamos bien claro, ahí están todos los datos. Así que, Miquel, vamos a comenzar, ¿qué si te parece, con la sección en sí? Así que vamos a por la primera consulta.
Muy bien, pues nos vamos al foro de nuestro programa, el foro de Enredando, y nuestro foro, Software Libre GNU Linux. Hay un mensaje de Wifei, que es un oyente desde Venezuela, porque tiene además en el avatar, en la fotografía de puesta en el foro, pone un pingüinito en el que pone Comunidad de Software Libre Venezuela, y comenta lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente, Wifei, es como Wifi pero con una E en medio de la F y la I. Mi consulta es referente, dice Wifei, mi consulta es referente a la existencia de algún software para la administración de radiodifusoras que posee algunas características cercanas como la emisión al aire, música, tandas institucionales, comerciales, tiempo, etcétera. Comerciales se refiere a anuncios. El armado de la musicalización de cada programa y de la programación diaria. interfaz gráfica amigable, que trabaje en red con usuarios, en español, fácil instalación, que trabaje con el formato .ogg, que es un formato musical, MP3, etcétera. Sigue diciendo disponibilidad para instalar en Debian, en Ubuntu y en otra distribución que no conozco yo, ¿cómo se llama? Aquí la nombra él, Canaima y equivalentes. La de Canaima, esa no me sonaba. Que pueda ser sustituto de Zara Radio, pero que no posea sus límites. He evaluado, sigue diciendo en este mensaje, he evaluado Rivendell, pero evidentemente es bastante profesional, lo que limita el uso por personas que no tienen conocimiento avanzado. Es un poco difícil la instalación para un usuario final, viene en inglés, tema que dificulta más sobre las comunidades. Otro inconveniente es que aunque importa desde formato MP3 OGG, trabaja con formato WAP y la mayoría de las radios utilizan formato MP3 por el tamaño, lo que fuerza a utilizar mayor recurso de disco duro y la duplicidad de formatos en muchos casos. Agradezco me lancen un cable. Íñigo Sendido no le contesta en estilo de mensaje, diciéndole que se ha preguntando si ha probado poner el Zara Radio ejecutándose mediante WineWine. Es este programa que nos permite lanzar aplicaciones creadas para Windows dentro de nuestra distribución de GNU Linux. Y bueno, el Íñigo Señor le recomienda, le pregunta si ha probado otro software, bueno, el software que ya comentaba en su mensaje, llamado Zara Radio, en este programa Wine, en este emulador. Wi-Fi dice, bueno, sí, que ha sido fácil y se mantiene estable, pero lo que requiero es una solución, si está, dice en el siguiente mensaje, sin el uso de Zara Radio. Lo que se quiere es tener alguna aplicación con más funciones, pero no tan avanzada como Rivendell. Y bueno, le da las gracias por la respuesta a Íñigo. Bueno, Wi-Fi la verdad es que ha tocado un tema muy complejo. Dentro del mundo del software libre no hay demasiada información sobre estos sistemas de automatización para radios y cosas por el estilo, y menos en castellano. En concreto hemos estado aquí el equipo de Euskadi Digital pues comentando qué posibilidades tenemos, porque yo tampoco la verdad es que no estoy muy puesto en este tema. Y bueno, hay una aplicación llamada SonQE, la página web es muy sencilla, es www.sonqe.com, y bueno, se trata de un programa diseñado para gestionar de manera eficiente los efectos de sonido y audio en una representación de teatro o un programa de radio. Podemos ir añadiendo los efectos de sonido y toda la música que deseemos al programa y posteriormente pues asigna dichos efectos a teclas y botones y finalmente realiza las transiciones en tiempo real, incluso realizando fades fundidos entre ellas, fundidos de audio. El programa permite descargar una versión de demostración plenamente operativa durante 30 días, pero si deseamos la versión completa tendremos que pagar $49.95. Uh-huh. Este programa pues es software libre, pero tiene un coste, no es que sea gratuito, aunque sea libre. Y está diseñado para funcionar en GNU Linux. Uh-huh. En concreto he encontrado también alguna información sobre las plataformas sobre las que puede funcionar en la página web de este programa. Y hablan de varias versiones disponibles, en concreto la versión para Linux en x86, que es los PCs normales. También hay disponible una versión para Mac OS. Y también hay disponible una versión para Linux, pero funcionando en un PowerPC. Un procesador PowerPC que serán los antiguos procesadores que incorporaban los Mac antes de que Intel se pasara antes de que Apple se pasara a tecnología Intel de procesador, pues los equipos, los Mac, incorporaban procesadores PowerPC.
Bueno, pues desde luego que es una pregunta muy técnica. A mí me la envió por correo electrónico Mortanauta. Me dijo, oye, tú que estás puesto en el ajo, ¿no sabrás algo de esto? Y le comenté que sí que sabía algo, pero que en el mundo GNU Linux no hay una solución tan amplia como existe en el mundo Windows. En el mundo Windows hay multitud de soluciones profesionales de pago para automatizar y para llevar el control, lo que se llama la continuidad de la radio, lo que es en la emisión.
Efectivamente, ese es el nombre, continuidad, sí.
Eso es la continuidad. Entonces, pues en el mundo GNU Linux pues sí que hay cosillas. Y sí que alguna vez las he mirado, pero lo que dice esta persona, ¿no? Algunas son demasiado complejas y otras pues son un poquito flojas y otras pues no llegan, no hay una aplicación como en el mundo Windows. La verdad es que este programa, el software Zara Radio, tengo que hacer varios comentarios. El primero Es que es bastante extendido el uso, es un programa bastante completo, tiene bastantes funciones, va bastante bien, es bastante estable, e incluso podemos dar una, bueno, no sé si anécdota, ¿no? Pero que está programado muy cerca de nosotros, o sea, se hace en Donostia, sí, sí. San Sebastián. Así que, bueno, pues sí que es un software bastante extendido, ¿no? En radios para la automatización y para la continuidad, ¿no? Para hacer continuidad, gestionar una entrada de sonido externa, pues a determinadas horas, pues por ejemplo, poner los boletines horarios que te llegan pues de un receptor, no sé, un montón de cosas que te permite hacer. Y la verdad es que es un software que está bastante bien trabajado. Ahora hay una versión segunda que ya es de pago y que ya, bueno, pues tiene más funcionalidades, pero ya tiene un precio que ahora no recuerdo cuál es. Pero en cualquier caso, pues así, soluciones gratis, poquita cosa hay. Y ya si nos vamos al mundo del software libre, la verdad es que lo complicamos más. Y si nos vamos al mundo de Linux, ya vamos a rizar el rizo. O sea, ya es complicado el mundo lo que pide, porque no hay desarrollado. Y hay una cosa que está claro, está bien que el mundo del software libre es algo totalmente abierto, pero lo que está claro es que hacer un software de estas características es algo que exige muchísimo tiempo. El programarlo son horas y horas y horas de programación, y es complicado encontrar una comunidad que quiera hacer un programa de este estilo para el mundo Linux, ya que no es un mundo mayoritario, por así decirlo. Es decir, que es una aplicación muy concreta. No es como, por ejemplo, un procesador de textos, ¿no?, que lo van a usar miles de personas, sino que es una aplicación pues mucho más...
Muy específica de un grupo determinado de gente que puede necesitar tener esa necesidad, pero que no es mayoritaria dentro de la comunidad.
Exactamente, eso es lo que quiero decir. Entonces, pues es complicado, ¿no?, el formar un grupo y el hacer un programa de esas características es complicado, porque no es pues un grupo grande, importante, y no tiene demasiado atractivo para los programadores.
Efectivamente, ese es el mayor problema de esto, sí. Sobre esto quería comentar también otra aplicación que comenta él, que no le convence demasiado, que es Rivendell. Y esta no la conocía yo, la verdad, es que me estoy informando un poquito sobre ella. Y bueno, la verdad es que es un Rivendell, hablan de eso en un artículo que he encontrado, que es una automatización para radio, pues gratuito. Es una completa solución para la automatización de emisiones de radio, con facilidades para adquisición, gestión y programación y reproducción de audio. Tiene todas las características que cabría esperar de un sistema de automatización, y incluyendo el soporte para audio en PCM y en MPEG. Es curioso porque aquí hablan de que sí tiene soporte de MPEG, y no, en principio, si tiene soporte de MPEG debería soportar MP3. La automatización de anuncios y personalización de registro, así como soporte para una amplia variedad de software y hardware de terceros. Rivendell utiliza componentes estándar de la industria, como el sistema operativo Genio Linux, la arquitectura de drivers AudioSense y el motor de base de datos MySQL. Está disponible con licencia, la licencia pública general, la GPL. Y bueno, entre sus características podemos destacar el completo sistema para la automatización de emisoras, diseñado para una eficiente utilización en el aire, o sea, en la emisión hacia las ondas, con un gran número de controles en pantalla y la posibilidad de utilizar también una pantalla táctil si la tuviéramos. Está disponible hasta tres listas de automatización diferentes que pueden ser operadas desde un solo ordenador. Amplia flexibilidad para los programas en directo. También con toda la configuración se realiza por medio de interfaces gráficas, nada de archivos de configuración de texto ni nada por el estilo. Soporta a la vez formatos de audio PCM 16 y MPEG Layer 2. Bueno, habla de Layer 2, no de Layer 3, claro. El MP3 sería el Layer 3, ¿no?
No. MPEG 2, Layer 3, sí. Eso es.
MP3 es el Layer 3, ¿no?
Sí.
Entonces no soporta MP3, claro.
No. Y de hecho los programas profesionales ninguno soporta. Ah. Lo tenemos hoy en día en el mundo no profesional, pues es una cosa muy estándar, pero en el mundo profesional no se utiliza. No se utiliza.
Pues es una pena, porque la verdad es que tendría que convertir los audios que tenga, que quiera meter para utilizar en este programa, a cualquiera de estos formatos, claro.
No, y es algo bastante habitual, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Es una tarea que eso de convertir, pues es algo bastante bastante habitual que suceda. Bueno.
Y bueno, está diseñado por emisores de radio y para emisoras de radio, y es totalmente gratuito y abierto, sin llaves, ni códigos para desbloquear, ni claves de software y otras limitaciones. y la página web para que estén interesados es muy sencilla, es www.rivendelaudio.org, R y latina V E N D E L L A U D y latina O punto org, Rivendel Audio, o sea con dos L's al final, Rivendel Audio punto org. Uh-huh. Y bueno, como no lo conocía, pues simplemente pues quería comentarlo, pues para que si alguno de nuestros oyentes pues está interesado en este tipo de cosas. Ya sé que son muy específicas, pero puede haber aquí interesado, simplemente que le dio curiosidad como a mí, que he dicho, bueno, no sabía que existía esta herramienta, aunque parece ser que a Wi-Fi pues no es la que más le convence. Pero bueno, a mí me ha venido bien pues para conocer otro programa que no sabía de su existencia.
Uh-huh, pues estoy echando una ojeada al software y me parece bastante bueno, ¿eh?
Sí, me parece bastante bueno.
No lo conocía, pero estoy viendo pantallas y la verdad me parece muy profesional y bastante interesante para tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea que...
Bueno, sí, ya. Sí, a mí también me ha gustado, me ha parecido chulo.
Uh-huh. Algún día habrá que probarlo.
Bueno. Intentaremos a ver qué tal se nos da.
Pues ya está esa consulta más o menos resuelta. O sea, la verdad es que hay veces que no hay ninguna, pero la verdad es que hacéis bien en preguntar, ¿no? O sea que pues otras veces pues pueda suceder pues soluciones, ¿no? Para este asunto. Venga, vamos con otra consulta, Miquel.
Sí, vamos a una que, bueno, comentamos la semana pasada sobre una serie de programas, de aplicaciones, de analizadores de espacio en disco. Y comenté que, bueno, los nombres y más, había una serie de ellos en una página web que había encontrado. Y, bueno, quiero entrar un poquito en detalle en cada uno de los programas que... Además, como en el foro también se sigue hablando de este tema y han comentado alguna de las aplicaciones también en el foro, pues quiero hablar alguna de ellas, estos tipos de programas que nos van a dar la posibilidad de analizar el espacio en disco duro dentro de nuestra distribución de GNU Linux. Y empezamos, por ejemplo, hablando de Baobab. Baobab pues es una aplicación destinada a la presentación visual de varios datos sobre nuestros discos duros. Mediante este programa vamos a obtener de una forma sencilla y variada, de una forma muy sencilla, variada información como, por ejemplo, porcentajes de uso de los discos duros, espacio libre restante, tamaño de los directorios de nuestro sistema, en concreto para GNU Linux. También detecta este software Baobab, detecta los cambios en los discos duros en tiempo real y puede analizar discos duros remotos o en el área local, o sea, podemos acceder a un disco duro que esté en otra ubicación y podremos analizar con esta aplicación varios directorios y los correspondientes subdirectorios obtienen información sobre el tamaño de cada uno de ellos. También genera el típico gráfico circular del que ya hablábamos la semana pasada, que generaba el programa que comentó Morta en su sección. Disquitude, estoy hablando de la memoria, me parece que se llama así. Bueno, pues este programa también genera un gráfico de este tipo. El análisis remoto de discos duros es posible también mediante protocolo FTP, mediante SSH, o sea conexión segura a través también de HTTP, o sea conexión por página web, incluso a través del protocolo SMB, que es lo de compartir archivos impresoras mediante una red, lo que en el mundo genuino se llama Samba. Además, mediante una opción que se llama DiskUSAGE Analyzer podremos monitorizar la carpeta Home, que es donde están todos los usuarios que tengamos creados en nuestra distribución GNU Linux, y recibir avisos de cambios en él, en este directorio, si así lo configuramos. Podemos leer más acerca de Baobab en su página oficial, que la página oficial es bastante complicada, pero bueno, la vamos a nombrar, www.marzoca con dos T's, con Z y con dos T's, .net.
Con dos T's.
Con Z primero y luego con dos T's, Marzoca.
Marzoca.
Marzo como el mes,
entonces
marzo
será,
como el mes, y luego CCA.
Si tiene dos T's o dos T's.
Dos T's de casa.
Dos T's primero, de casa. Entonces es primero, Marzoca, no Marzota.
He dicho Marzoca, no me has entendido mal, pero bueno.
Sí, eso
es como el mes de marzo, pero luego CCA, después, seguido.
O sea, que CCA un poco, ¿no?
Es CCA. .net barra Linux barra Baobab. B-A-O-B-A-B.
B. Ba, 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 ba. Beba, ba, ba. ¿Qué?
Ba, ba. Hay un árbol que se llama así también parecido, o sea que no hay problema por eso.
Bueno, pues yo los árboles, no sé, el roble, castaño y así, pero digamos que van menos.
Este es un árbol tropical o de África o de por ahí, sí.
Pues, ¿lo has visto tú alguna vez?
No, pero cuando lo primero que... Claro, uno encuentra un nombre de este tipo y lo primero que haces es buscar en Google y lo primero que te aparece es el arbolito. O sea que... el Baobab, pero es el arbolito, no la aplicación. Y luego, lógicamente, luego vas buscando un poquito más y ya te aparece información sobre esta aplicación.
Bueno, pues ahí están todos los datos de interés y, desde luego, pues muy interesante todo lo que nos cuentas acerca de esta aplicación, que sin duda pues tiene un nombre extraño, pero que, como siempre, ya lo sabéis, por si acaso lo recordamos, todos los datos, todas las direcciones que Miquel ha comentado van a estar disponibles. ¿Dónde van a estar disponibles, Miquel?
Sí, van a estar disponibles en el portal del Guardián, lógicamente. Sí.
En el portal del Guardián, espera, que vas a quedar en la escopeta. Miquel.
En el portal.
¿Sabes lo que es un empujoncito?
Sí, otra vez no vuelvo a hacer el empujoncito, que tengo todavía para hablar de unas cuantas aplicaciones más y luego no me va a dar tiempo.
Bueno, venga, que luego no te da tiempo, es que te enrollas, venga.
Debe ser eso, sí. Y luego hay otra aplicación llamada Filelight, File, primero File como fila, pero con E.
A ver,
y luego L y latina GHT.
Miquel, pero no estás yendo a los cursos de inglés.
No, es para torpes. A ver si aprendo algo cuando vaya a la Euskal, porque...
¿Ah, sí?
Bueno, pues esta aplicación, cuando nos quedamos con poco espacio en nuestro disco duro, lo primero que hacemos es buscar la manera más rápida de liberar espacio. En este caso, pues este programa como File Like son de gran ayuda. Este tipo de programas, ya sé que pronuncio fatal, pero lo intento, lo hago a lo mejor que puedo. Este tipo de programas analizan el espacio que ocupan los archivos en nuestro disco duro y nos indican mediante gráficos, también hace el famoso gráfico circular, cuáles son aquellos archivos y directorios que ocupan más espacio. Una de las ventajas que tenemos es la posibilidad de profundizar en el contenido de un directorio en concreto, y de esta forma podemos ver rápidamente cuál es el archivo directorio que nos está haciendo que la cantidad de espacio en el disco duro ocupado por el directorio pues haya aumentado tanto. Desde ese mismo gráfico podemos abrir un archivo o bien eliminarlo, lo cual pues resulta de gran utilidad si nuestro objetivo pues es liberar espacio en disco. Este programa Flag Live es también la dirección.
Miquel, lo estás cambiando de nombre cada vez que lo pronuncias, ¿eh?
Sí, Firelight.
Firelight.
La dirección es también un poquito complicada, pero la vamos a decir igual.
Venga, Miquel, ánimo.
www.methy.
Espera, es que me he perdido. Estoy en la T.
Methy.
¿Sigue?
YLLBLUE.
No se puede pronunciar, tiene muchas consonantes seguidas, eso es impronunciable.
Sí.
¿Methylblue? A ver, estamos en el UE. ¿Qué más hay?
Methylblue. Methylblue.com.
Bueno, no hay problema. Yo creo, Miquel, que todos los dominios similares también están llenos, o sea que no os preocupéis, poner más o menos lo que habéis oído y seguro que veis algo.
De todas formas, si van al portal de Redando, ahí va a estar esta dirección también.
Sí, yo creo que es mejor, más que hagas eso, que al final se te va a hacer un 8 la lengua de pronunciar esas
palabras. A mí ya se me ha hecho un nudo ya, pero bueno. Hay otra aplicación que tiene un nombre mucho más sencillo, llamado Check Your Disk, que analiza nuestro disco duro y nos dice que...
Has dicho añaliza, eso es lo que pasa cuando se aprende.
Añaliza, cuando se hace un nudo la lengua es lo que pasa, sí. Analiza el disco duro y nos dice qué espacio ocupa cada una de nuestras carpetas, mostrando para ello pues un gráfico de colores. Podemos decidir nosotros ahí si analizar todo el disco únicamente una carpeta concreta, haciendo clic con el ratón en esa carpeta dentro del gráfico, y podemos obtener datos sobre qué es lo que hay dentro de esa carpeta y el espacio ocupado, y haciendo doble clic pues entramos en las subcarpetas correspondientes, y en todo momento podemos acceder a una subcarpeta y volver a la carpeta que la contiene. O sea, dando la tecla de retroceso podríamos subir en el árbol de directorios, y es una manera pues cómoda y sencilla de controlar el espacio de nuestro disco duro mediante este programa llamado Check Your Disk. Vamos a pasar a otra herramienta rápidamente, que ya nos estamos quedando sin tiempo. GDMap. GDMap es una herramienta muy sencilla para que podamos haceros una idea de cuánto espacio ocupan los ficheros y carpetas. Para ello, GDMap pues representa el contenido de nuestro disco con rectángulos de colores. Este utiliza un sistema diferente. Utiliza rectángulos de colores agrupados por carpetas y subcarpetas. Haciendo doble clic en cada uno de ellos, pues entraremos en la subcarpeta correspondiente. Cuanto más grande sea un rectángulo, lógicamente más espacio en disco ocupa el contenido de esa carpeta o subcarpeta. Y así podemos ver de una manera más clara qué ficheros consumen más espacio en nuestro disco duro. Mira, de este último tengo una dirección bastante sencillita, gdmap, gdmap.soforceoftheforge.net. Es una dirección sencillita y por eso la comento. Y por último vamos a finalizar con una aplicación llamada GTK Disk Free, que es una pequeña aplicación gráfica que escrita en C utilizando las librerías GTK, por eso se llama así GTK, y nos muestra, esta aplicación nos muestra el espacio libre disponible en los sistemas de ficheros, además de informar sobre el punto de montaje y tipo de partición, etcétera. Es realmente sencillo de utilizar gracias a la interfaz gráfica, que está muy bien diseñada para ser comprendida y configurada de una manera pues sumamente fácil. Y este también tiene una página sencillita también del proyecto de SolidForge dentro de este repositorio de aplicaciones, y la dirección es muy sencilla: gtkdiskfree.solidforge.net, gtk d y latina sk f r e e .solidforge.net.
Bueno, pues ahí están todos los datos, todos los detalles. Insistimos que Miquel todavía está en la lesson 2 de las lecciones estas de inglés, y como podéis comprobar, pues Miquel todavía no
hago lo que puedo. Yo reconozco que mi pronunciación no es la mejor del mundo, pero
yo cuando he oído tantas consonantes juntas digo, y Miquel se ha equivocado y nos está hablando ruso.
No, pero casi, ¿verdad? Que parece aquí que la dirección está de Methyl Blue. Es un poco difícil, sí.
Bueno, pues ya sabes.
Sí, también comentar un detalle que se me ha olvidado antes de esta aplicación, de la del Methyl Blue, llamada FileLike, que está diseñada principalmente para ser utilizada en KDE. Pues está pensada sobre todo para KDE, porque comentan en su página que requiere las librerías gráficas Qt. Qt son las librerías gráficas que son utilizadas por el escritorio KDE. Bueno, pues esto es lo que tenía preparado para ello, esta serie de aplicaciones que nos van a permitir pues saber con más exactitud qué es lo que tenemos en nuestro disco duro, qué programas, qué cosas son las que, o qué probamos, o qué ficheros son los que ocupan más espacio, y qué son esos ficheros también, claro, para poder liberar el espacio en un momento dado y dejar sitio libre en nuestro disco duro, que puede estar muchas veces llenito.
Bueno, pues aprovechamos para saludar a estos nuevos oyentes, por lo menos el quien ha preguntado lo de la automatización de radio desde Venezuela, pues ese sí que me suena a un nombre nuevo, ¿no?
Sí, no, yo tampoco lo tenía localizado, y es nuevo, y hace poquito además que entró en el, por lo menos hace poquito, no sé desde cuánto será oyente, pero entrar en el foro de momento hace poquito, porque tiene pocas publicaciones en el foro.
Pues bienvenido al foro Enredando, bienvenido a este programa, y encantado de escuchar tus preguntas, y oye, si en algo se te puede ayudar, pues encantados, igual que a todos los que semana tras semana os conectáis al foro de Enredando, y por supuesto a todos los que escucháis Euskadi Digital y todavía no os habéis animado a participar a través del foro o a entrar en contacto de alguna forma con otros oyentes o incluso con nosotros mismos, pues animaros a que os deis una vueltecilla por el foro de Enredando, y ahora os vamos a contar dónde está para que podáis conectar con él.
Bueno, sí, así es.
Vamos a recordar que esto llega gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Y una vez más recordamos las formas de participar. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Está en la dirección sl@enredando.net, SL de software libre, y ahora también de sitio libre para el empujoncito durante una semana más de prórroga, la última semana ya.
No te preocupes, ahora te voy a dejar que hagas un poco de promoción de la última semana de empujoncito. También podéis participar a través del foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último podéis dejar vuestro mensaje grabado en el buzón de voz de Enredando.
Rafa, mira en el buzón a ver si alguien se ha confundido y ha dejado algo del empujoncito en el buzón o algo.
Ah, pues no, hay que...
Igual, es posible, ¿eh?
Yo creo que no, pero por si acaso ya lo voy a mirar.
Bueno, por si acaso hay que mirar. De todas maneras, pues para cualquier otro tipo de consulta, pues aquí está el buzón de voz, y hay que llamar al 94-483-3010.
Siempre disponible para recibir tu consulta. Miquel, estos minutos finales del programa, te invito a que hagas un ánimo a los oyentes de Enredando para que se den un empujoncito.
Has querido ir a la Euskal en varias ocasiones y nunca te has llegado a animar por no ir solo, porque no conoces a nadie. Este es el momento, puedes venir con nosotros, con los componentes de Euskadi Digital, y es el empujoncito necesario para que puedas entrar en la Euskal, conocer a toda la gente que a toda la gente que se junta ahí, ver ese maravilloso ambiente que hay todos los años y pasártelo pues estupendamente. Bueno. Anímate. Y ven a la Euskal gracias al empujoncito de Euskadi Digital.
Venga, pues ahí está.
¿Qué tal me ha salido? ¿Me ha salido bien?
Bueno, bien. Nada, la semana que viene te voy a mandar al mercadillo del barrio para que para que practiques un poquito más.
Sí, lo de la venta no se me da bien.
Lo de la venta, sí. Barato. Aquí mejor, oiga, más barato que ya me quedan las últimas, que ya quedan las últimas. ¿Ves? Así seguro que se animan más.
Ya queda poco.
Bueno, pues ahí queda dicho. Ánimo, empujoncito, Euskadi Digital, sl@enredando.net, el email al donde tenéis que escribir para decir, oye, pues cuéntame un poquito más, Miquel, cómo es eso del empujoncito y que igual nos animamos. Venga, pues nada más, Miquel, pues que ha sido un placer, que el tiempo se nos acaba, así que hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Así ponemos el punto y final a esta edición de Enreando. Ha sido un placer compartirla contigo. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!